En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 13 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Quería centrarme hoy y dedicarle unos minutos a hablar de un asunto que quizás también es de actualidad en lo que se refiere a los titulares de los medios de comunicación, pero que ha llamado mucho y muy poderosamente mi atención a lo largo de esta semana, y es ciertos debates que se están produciendo en las redes sociales y que me preocupan de una manera muy especial. En los últimos días se han producido especialmente dos hechos, que uno de hechos de ellos afecta más a una colaboradora de este programa, y otro afecta a una conocida diputada del Congreso de los Diputados por Podemos, del partido Podemos. En ambos casos, lo que hemos visto, o lo que se refleja en las redes sociales, es un comportamiento por parte de sectores que evidentemente están muy vinculados, como se pueden imaginar, a partidos de la ultraderecha y a organizaciones también muy vinculadas a esos partidos, que rayan en el delito, y lo digo con toda la convicción del mundo, rayan en el delito, porque son ejercicios de amenazas. En el caso, por ejemplo, de esta nuestra compañera Sara Santaolalla, pues por parte de la organización Desocupa, saben, es esta organización que se dedica a enviar a bestias a las casas ocupadas, que cuidado, yo no estoy defendiendo que se ocupe ninguna casa, no, porque aquí hay que coger las cosas a veces con alfileres, porque cuando uno dice una cosa, la gente interpreta lo que no es. Yo no estoy defendiendo en ningún caso la ocupación, y además creo que debe ser algo que se resuelva por una vía jurídica, pero lo que tampoco cabe en un régimen, en un Estado de Derecho, en un régimen democrático como el nuestro, es que nadie se tome la justicia por su mano. Y en definitiva eso es Desocupa, tomarse la justicia por su mano, enviar una panda de bestias a un sitio, a una casa, para desalojar a quienes la han ocupado. En lugar de hacerlo quien debe de hacerlo, que son las fuerzas de seguridad, lo hacen elementos que son casi como mercenarios de estos sacados de una película de acción. O sea, en fin, ya saben ustedes de lo que estamos hablando. Desde esa organización parafascista o paramilitar, que es lo que es Desocupa, es una organización absolutamente paramilitar, que ya nos vale en este país tener que estar soportando organizaciones de este estilo, 40 años de democracia después de la transición de la dictadura a la democracia, tener que estar aguantando ahora organizaciones paramilitares ya nos vale, ciertamente. Se ha incluso amenazado a nuestra compañera Sara Santaolalla con: tenemos tu DNI, te vamos, no te preocupes, le dicen al líder de esta organización, te la vamos a llevar viva, cosas de este estilo. Creo que es muy desagradable y nadie debe sufrir un ataque como ese y un acoso como el que ha sufrido ella. Como el que ha sufrido también la diputada Martina Velarde, que se le ocurrió llevar un día en el Congreso de los Diputados un vestido largo de tirantes, y no vean ustedes la que le ha caído en las redes sociales. En pleno mes de septiembre, con 30 y muchos, 40 grados, se sube a la tribuna con un vestido de tirantes, como si eso fuera, no sé. Es que no se me ocurre. Quiero decir, miren, ya no es la cuestión del vestido, o sí o no, es la forma, el fondo, la perversión con la que se le han dicho cosas absolutamente desagradables, asquerosas, nauseabundas y miserables. Yo lo he defendido en las redes sociales a ella, y lo volvería a hacer las veces que hiciera falta. Esto no va de decoro, porque además ¿quién decide aquí cuál es el decoro en el Congreso de los Diputados? ¿Los señores de la extrema derecha de Vox? ¿Algunos diputados del PP que también ya les vale? ¿Ellos son los que van a decidir qué es decoro y qué no es decoro? ¿Dónde está? ¿Hay alguna norma escrita que diga cómo tiene que ir una mujer, una diputada vestida al Congreso? Porque, por supuesto, cuidado, a nosotros no se nos dice nada. A los hombres nunca se les dice nada. Solo se les dice a ellas. Con un lenguaje perverso. Cargado de referencias sexuales de lo más desagradables. No puede ser, de verdad. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Pero a dónde vamos? ¿Quién permite esto? Luego, claro, el presidente del gobierno dice que hay que poner límite. Pues sí, hay que poner límite. Yo estaba muy reacio a ciertos anuncios, pero es obvio que hay que poner límites. Y hay que poner límites en las redes sociales. No puede ser. No hay por dónde coger este tipo de animaladas que nos están permanentemente incluyendo en las redes sociales y en determinadas redes sociales. Miren, es un debate y hay que abrirlo y hay que analizarlo. Lo vamos a hacer hoy aquí en este programa y debería de hacerse en muchos otros programas. Creo que los medios de comunicación tenemos la obligación de denunciar lo que está ocurriendo y de abrir espacios para analizarlo, para reflexionar sobre ello y para buscar soluciones a este clima de odio, a este clima de confrontación, a este clima de crispación que no nos lleva a ninguna parte.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rieu desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Vamos a contarles a nuestros oyentes lo más destacado de la actualidad económica de la semana.
El Banco Central Europeo ha decidido bajar los tres tipos de interés. Además, ha implementado un ajuste técnico para reducir la volatilidad de los mercados monetarios y la tasa para la facilidad de depósito pasa a ser la referencia del supervisor, que baja un cuarto de punto del 3,75 al 3,5%.
el organismo financiero también ha publicado sus previsiones macroeconómicas actualizadas. En ellas se recortan una décima hasta el 0,8% el crecimiento previsto para la eurozona en 2024 y para los dos años siguientes. Por su parte, las proyecciones de inflación se mantienen igual que en julio y se prevé que en 2026 se alcance el objetivo de estabilidad de precios.
Europa necesitará un aumento masivo de inversiones si quiere cerrar la brecha de inversión con China y Estados Unidos. Es una de las ideas que ha dejado esta mañana el expresidente del BCE, Mario Draghi, en la presentación del informe con recomendaciones para impulsar la competitividad europea. Cree que la economía necesita acometer tres grandes transformaciones para ser competitiva en la escena global. La primera es acelerar la inversión.
La inflación en España baja en el mes de agosto 5 décimas y cierra el mes en el 2,3%, su cifra más baja desde julio de 2023. Eso sí, es una décima más que el dato adelantado. Además, el INE ha confirmado la tasa de inflación subyacente adelantada hace 2 semanas, que se sitúa en el 2,7% interanual, una décima menos que en el mes anterior.
El gobierno ha nombrado a Soledad Núñez nueva subgobernadora del Banco de España, una elección que se debe a su amplio bagaje después de ser directora general del Tesoro bajo el gobierno de Zapatero y trabajar como economista en el Banco de España durante más de 20 años.
Pedro Sánchez ha viajado a China para tratar de resolver las tensiones arancelarias entre el gigante asiático y la Unión Europea. El presidente chino ha reconocido que Pekín está dispuesto a ampliar la cooperación con España y a fortalecer sus vínculos con organizaciones como el G20.
La Comunidad de Madrid implantará nuevas reglas fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y para el alquiler de viviendas. Ayuso asegura que esto va a suponer un ahorro de casi 180 millones de euros anuales a los contribuyentes.
El Consejo de Ministros ha vuelto a presentar el límite de gasto no financiero y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda. Lo hace después de que el Congreso los tumbara. Ahora la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha avisado de que el Gobierno va a presentar los presupuestos aunque el Parlamento vuelva a tumbar el techo de gasto.
El Gobierno ha aprobado una nueva legislación que busca mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar. Con ella se busca dar más seguridad a estas trabajadoras y aumentar la responsabilidad de sus empleadores en materia de seguridad laboral.
Vuelve a terminar sin acuerdo la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo se ha ofrecido a bonificar los nuevos contratos que tengan que realizar las pymes como consecuencia de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La patronal reclama un acuerdo inmediato y ha convocado movilizaciones para el próximo 26 de septiembre.
El Partido Popular ha trasladado al Gobierno su propuesta para incorporar 18.000 millones de euros de los fondos europeos a la cuantía total que las comunidades autónomas reciben por parte del Estado.
FEDE ha advertido de que la financiación singular para Cataluña pactada por socialistas y Esquerra generarán claros ganadores y perdedores. Destaca que esa región incrementará sustancialmente sus recursos e inevitablemente aportará menos a la caja común, al tiempo que el Estado adquirirá rasgos claramente confederales que pueden limitar seriamente la capacidad autónoma de actuación del gobierno central.
Inditex suaviza los ritmos de crecimiento, pero vuelve a presentar resultado récord, tanto en beneficio como en ventas. En el primer semestre de su ejercicio fiscal, las ventas se sitúan en 18.000 millones, crecen un 7,2% y el resultado neto se acerca a 2.800 millones, un 10% más y lejos de la subida del 40% que presentó hace un año. El margen sobre ventas se mantiene cerca del 60% en el 58,3%.
Los tipos de interés han empezado a bajar y también lo hace el Euribor, lo que supone un alivio para las hipotecas de las familias. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en la situación hipotecaria.
Tenemos con nosotros a Jorge González Iglesias, CEO de Gibobs.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, en los últimos años se han disparado los cambios de banco para las hipotecas firmadas entre 2017 y 2023. ¿A qué se debe esta gran demanda de cambios? Y bueno, ¿y por qué se dan principalmente en las firmadas entre estos años?
Pues sí, en los últimos años lo que hemos visto es, claro, una situación de tipos muy particular, ¿no? En esa época los tipos estaban muy altos, muy bajos, ¿no? Entonces el tipo de hipoteca que se consumía fundamentalmente, vamos, a casi nadie se le pasaba por la cabeza hacer hipotecas fijas o mixtas, eran las variables, ¿no? Entonces en ese momento el variable pues no era relevante porque el Euribor estaba en el suelo. Y además los diferenciales que se daban también en muchos casos tampoco eran muy altos. Entonces, todo ese tramo hipotecario de repente, desde el año 2022 al 23, ha subido mitad del 22 al 23, hemos pasado de tipos al cero al tipos al 4.5, ¿no? Eso es un cambio de paradigma radical a una velocidad además tremenda y ha hecho que de repente cuotas se disparasen, ¿no? O sea, de repente cuotas que estaban en el suelo y que, claro, estaban calculadas en base a unos ingresos y una expectativa de cuota concretas, de repente se convertirán en prácticamente inasumibles para muchos o por lo menos generan una presión totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. Eso sumado encima a la inflación, al tema de los precios de la energía, etcétera, pues ha hecho que claro, pues muchas de esas personas estén buscando un cambio pues para poder, digamos, reequilibrar su situación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por lo que has dicho, entiendo que este cambio va de una hipoteca variable a una fija.
Sí, o sea, va de que efectivamente las variables con el Euribor muy bajo es la que tenía sentido. De repente es verdad que ya en la parte de tipos cero hubo una pequeña parte al final donde empezaron a ofrecer tipos fijos muy bajos y esa parte de mercado no es la que está buscando cambios, lógicamente. Uh-huh. Pero luego ahora ya pues ha cambiado completamente el paradigma, ¿no? El tipo de producto que se consume más es tanto fijo como mixto. Nosotros, de hecho, prácticamente, vamos, el 85% de la demanda viene tanto de fijo como de mixto y ambas son buenas opciones, ¿no? Y entonces pues tiene mucho sentido, si tienes una cuota disparada por el Euribor más diferencial, sumarte tasas. Vamos, de hecho, ahora mismo lo que está pasando, que es muy particular, es que los bancos, ellos leen la curva de tipos a medio y largo plazo y hacen una apuesta, y en el caso de España, porque no ha sido así en otros países, han hecho una apuesta muy, muy fuerte con respecto a la bajada de tipos. Entonces llevamos este año, desde principios de año, con unos tipos súper competitivos por parte de los bancos. ¿Por qué es eso? Como digo, pues porque ellos, todo esto que está pasando ahora, pues la bajada de tipos de hoy y la anterior, pues ya estaba prevista, ¿no? Y prevén más bajadas de tipos. Entonces, ellos ya han descontado en su precio el tipo de el Euribor, ¿no? Y de hecho están dando tipos fijos por debajo del Euribor desde hace bastante tiempo. Eso quiere decir que probablemente no bajen más, ¿no? Llevamos, de hecho, incluso con las bajadas de tipos no hemos visto bajadas de bancos adicionales. Los bancos llevan, insisto, ofreciendo tipos muy competitivos desde hace bastante tiempo ya.
¿Y cuánto dinero se están ahorrando los consumidores al pedir estos cambios?
Bueno, el ahorro es considerable. O sea, estamos viendo, o sea, de media estamos viendo más o menos, nos comentábamos, ¿no? Unos 172 euros de media al mes en la cuota, que son 2.000 euros al año y que si lo extrapolas a periodos, por ejemplo, de 20 años, estamos hablando de 40.000 euros, ¿no? O sea, es muy relevante y sobre todo, pues para una familia media, esos 172 euros es la diferencia entre llegar a fin de mes o a veces no llegar a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Tener un pequeño extra para poder hacer cosas o no tenerlo.
Uh-huh. Bueno, como bien has dicho, venimos de unos años en los que han subido mucho los tipos de interés y como consecuencia el Euribor parece que ahora están empezando a bajar. ¿Es buen momento ahora para pedir una hipoteca o seguimos esperando un poco a que sigan bajando?
Pues mira, es una gran pregunta. Mira, te diría dos cosas, ¿no? La primera, el problema que hay, sobre todo si vas a comprar una casa nueva, es que tenemos un mercado que está completamente dominado por la oferta. En España se están haciendo más o menos unas 100.000 viviendas nuevas y hay una demanda de hogares de aproximadamente de unas 200.000, un poquito más, 250.000 al año. Eso quiere decir que el excedente que hubo de la anterior crisis, la que comenzó en 2007, de cientos de miles de casas ya se absorbió y ahora mismo tenemos un déficit de viviendas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la vivienda cada vez se encarece más. Incluso en un mercado como con los problemas de financiación que teníamos por las subidas de tipos del año pasado, aún así hemos visto aumentos de precios de la vivienda, ¿no? Entonces, este año que estamos viendo que los precios de la vivienda están subiendo más todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te esperas a que te baje un poquito el precio de la hipoteca, lo que te va a pasar es que te va a subir mucho más el precio de la vivienda. O sea, al final el impacto que tiene el crecimiento de la vivienda es mucho mayor que la bajada residual que puedes ver en la hipoteca. Y luego, con respecto a las bajadas residuales de la hipoteca, claro, lo que estamos, es lo que comentaba antes, ¿no? Los bancos ya han descontado en los tipos que están ofreciendo estas bajadas de tipos. Estamos viendo desde hace bastante tiempo, insisto, que los bancos ofrecen tipos fijos por debajo del Euribor, bastante por debajo del Euribor, con lo cual lo tienen descontado, ¿no? Entonces, claro, si tú te esperas, cada mes que te esperes es una cuota cara que estás pagando, ¿sabes? Y luego lo que vas a ver en algunos casos es la misma oferta o, en todo caso, bajadas residuales, ¿no? Entonces, nosotros somos partidarios de que si tienes una cuota que te está apretando mucho y el diferencial entre refinanciarlo con los tipos actuales y el variable que tenías de antes es muy grande, pues que lo hagas cuanto antes, ¿no? Pero al final, pues seguir sufriendo. Eso te hablo en el caso de las subrogaciones, ¿no? Uh-huh. En el caso de la obra nueva, o sea, en el caso de la compra de segunda mano, o sea, compra de nueva vivienda, ahí no hay ningún tipo de duda que hay que hacerlo cuanto antes, porque, insisto, las subidas de precio de vivienda están siendo bastante relevantes, ¿no?
Realmente, por lo que estás diciendo, las hipotecas cada vez van a ser más y más altas. Por ejemplo, la mía lo será mucho más que la que fueron lo de mis padres, y esto no parece que en ningún momento vayan a bajar, ¿no? Ni a moderarse.
Claro, claro, o sea, es exacto. O sea, puede parecer contraintuitivo. Dices, bueno, pero si bajan las hipotecas o bajan algo, pues me bajará la cuota ya, pero si la casa es más cara, pues ¿sabes? Eso tiene mucho más impacto en la cuota que baje un pelín el precio de la hipoteca. O sea que sí, es así. Vivimos en un mercado que hasta que realmente se solucione el problema de oferta y deje de estar dominado por la oferta, es decir, que no hay suficiente oferta para servir la demanda de hogares en España, lo que va a pasar es que cada vez la cuota hipotecaria va a ser más grande, sin duda.
Uh-huh. Bueno, y si decidimos pedir esa hipoteca, ¿cuál nos recomiendas? ¿Hablabas antes de las mixtas o de las variables?
Sí, nosotros, vamos, la verdad es que tienes que tomar también una decisión sobre lo que crees que va a pasar con los tipos a medio y largo plazo. Yo creo que tanto la fija como la mixta tienen mucho sentido, desde luego más que la variable. Yo creo que la variable al final pues solo la cogería si tienes una apuesta muy férrea de que van a bajar los tipos muchísimo, incluso a llegar a los niveles anteriores. Porque en ese caso, y incluso ya muchos bancos se cubren de eso porque te ponen un floor, ¿no? Un Euribor mínimo. O sea, no te dejan, digamos, que el Euribor se vaya al cero como estaba. Entonces, ahora sí que te digo que la probabilidad de que eso pase es muy baja, ¿no? Un mercado donde los tipos estén al 0% genera muchísimos desequilibrios y yo creo que es muy poco probable que eso ocurra de nuevo. Por tanto, lo mejor sería una fija, una mixta, y ahí depende un poco también, diría, de la propia progresión personal o del perfil del consumidor. El que tenga menos aversión al riesgo, lo mejor es que se coja una fija y ya pues se quede con una cuota que no le vayan a modificar durante décadas. Y el que oye, apueste por bajadas de tipos en los próximos 5 años y que a lo mejor pues la curva, lo que está previendo la curva, ¿no? Que bajen un poco más, pues se coja un mixto. El mixto lo que hace es, te permite pagar menos que un fijo durante un plazo de tiempo. O sea, que es un tipo fijo durante un plazo de tiempo, pero claro, el banco te reduce aún más el fijo con respecto al que te da en la fija, ¿no? Uh-huh. Entonces te permite pagar una cuota menor durante un tiempo, que puede ser 3 años, 5 años, 10 años, pero luego pasas a variable. Entonces, también se puede dar que tú, por ejemplo, tengas un crecimiento económico como particular en esos 3, 5, 10 años y te interese pues pagar una cuota menor en esos 3, 5, 10 años y luego una un poco mayor en los siguientes. Uh-huh. Porque al final lo que te ahorras en esas cuotas de 3, 5 y 10 años, pues luego lo pagas de más en los siguientes. O sea, que depende un poco del perfil, ¿no? Pero claramente hay que mirarse fijas y mixtas. Esa es la
clave.
La clave, sí.
Y bueno, si elegimos la mixta, claro, comentabas que había de 3, 5 y 10. ¿Con cuál te quedarías tú?
Sí. Pues mira, es que eso... Tú ten en cuenta que los bancos al final lo que hacen es... Y es un poco lo que hace nuestra plataforma, ¿no? La plataforma lo que hace es empaqueta tu perfil y nos conecta mediante motores de inteligencia artificial, entre otras cosas, algoritmos muy avanzados, nos preconecta con los bancos que nos van a dar mejor precio a tu perfil. Hay un montón de bancos en España, nosotros tenemos más de 20 bancos en la plataforma. Entonces, según qué banco te van a dar unas ofertas u otras, e incluso según qué tipo de producto, pues unas ofertas u otras. Entonces, eso es muy particular. En el momento que la plataforma nuestra, que es gratuita, y ahora explico cómo funciona, ¿no? Porque es gratuita. En el momento que la plataforma entiende bien tu perfil y nos dice qué bancos te van a ofrecer el mejor precio, luego hay que llegar al siguiente paso, conectarse tecnológicamente con esos bancos, cómo hacemos, y ver las ofertas. Entonces ahí sí que te puedo responder, ¿no? Viendo las ofertas de fijo y de mixto que te dan esos bancos, rápidamente vamos a ver qué tiene sentido coger. A lo mejor se da pues que uno de los bancos hace una apuesta muy fuerte por ti, te da un fijo muy, muy bajo, directamente, y entonces pues ese es el camino a tomar, pero a lo mejor de repente otro hace una apuesta súper agresiva a 3 o 5 años y te da de repente un fijo bajísimo y tienes que optar por eso, ¿no? Entonces depende de la particularidad, honestamente, ¿no? Yo, si quieres así de manera más global, entre 3, 5 y 10 años, yo personalmente optaría, si me voy por la mixta, por una más de 3 o 5 años, porque es donde el banco está dispuesto a bajar más el tipo fijo y a ti te permite pagar una cuota muy baja durante 3 o 5 años, y luego dentro de 5 años o 3, pues someterte, ¿no?, a un tipo variable, que si estás dispuesto a asumir ese riesgo y confías también en tu propio desarrollo, a lo mejor en tu propia empresa o donde sea, pues es lo que te permite pagar menos, ¿no?, para de 3 o de 5 años.
Decías que obviamente hay muchos bancos en España. ¿Cuánto dinero podríamos ahorrarnos si realmente comparamos todas las opciones que tenemos? O bueno, contratamos también un servicio como el vuestro que lo haga.
Bueno, el ahorro es muy potente. O sea, sinceramente, por poner un poco, doy un poco las mismas cifras que daba antes, ¿no? Pero en torno, ponte que en la cuota sí que te puedes ahorrar 200, 300 euros, y luego, pues eso, extrapolándolo a lo largo de la vida del préstamo, pues puedes ahorrarte por encima de 50.000 euros, ¿no? En algunos casos 60.000. Ten en cuenta que nosotros, simplemente el saber qué bancos le van a dar a tu perfil mejores precios es una cosa, pues es muy técnica, ¿no? Los bancos que te dan mejor precio a tu perfil durante el año cambian prácticamente cada mes. Los bancos, en función de los objetivos que van cumpliendo, de las lecturas que hacen macro, etcétera, van tomando decisiones y en función de eso van sacando productos más o menos competitivos y apostando por según qué perfiles, también en función de la data que tienen ellos. Eso quiere decir que nosotros, o sea, que un particular sepa qué banco le va a dar el mejor precio o qué 2 o 3 bancos le van a dar los mejores precios es prácticamente imposible. Y eso es lo que hace la plataforma nuestra, ¿no? Claro, de manera gratuita te coge, te entiende bien tu perfil, saca un montón de data de bases de datos públicas y luego lo conecta con las plataformas tecnológicas de los bancos, que lo que hacen es, al tener toda esa data tuya, reducen sus primas de riesgo, porque el banco al final, el motivo por el que el banco te da un precio más bajo es porque hace una apuesta por ti, porque piensa que eres un buen perfil. Entonces, cuanto más información le des tuya, mejores precios te da el banco. Entonces, nosotros conectamos con los puntos de data que necesita el banco para bajar sus primas de riesgo y entonces el banco hace esa apuesta por ti. Además, nuestro canal le permite al banco captar un volumen, de mucha calidad, porque al final, pues como tenemos todos esa data sobre ti, pues el banco prevé que va a haber moras muy bajas y que vas a ser un buen cliente, y encima, a través nuestro, se ahorra toda su estructura de sucursales, ¿no? Al final, recibe mucho volumen a través nuestro y no tiene que remunerar a su sucursal. Por tanto, el tipo de producto que ofrece a través nuestro suele ser más competitivo, en muchos casos es más barato que lo que ofrecen en sus sucursales, y entonces es lo que permite, ¿no?, que acceder a ahorros potentísimos, ¿no? Combinando todos estos elementos que te digo, lo que consigues es un ahorro en tiempo, un ahorro en toda la experiencia de usuario, una mejora en la experiencia de usuario bestial, y por supuesto un ahorro en la cuota enorme. O sea, yo a día de hoy no concebiría ir al mundo hipotecario sin pasar por una plataforma como la nuestra, ¿no? Que además nosotros, digamos, somos los que más hemos hecho la apuesta más tecnológica y entonces estamos consiguiendo realmente precios espectaculares de los bancos.
Y encima lo frustrante que es ir a un sitio a otro, que no te guste una cosa, que no te guste la otra, y acabas hasta desesperado, vamos.
Sí, es que es un proceso muy tedioso. Al final la decisión financiera más importante de las familias. Normalmente la gente las vive una vez al año, o sea, una vez en la vida o dos en la vida como mucho, y no estás preparado para ello, ¿no? O sea, al final la mayor parte de gente no tiene suficiente formación financiera y aunque la tengas, la particularidad de las hipotecas es muy fuerte. Pensemos que es que lo que estamos haciendo es apalancarnos prácticamente de por vida. O sea, es una decisión muy, muy relevante. Entonces, realmente, el tener toda esa ayuda y ese soporte para poder hacerlo hace que la consecuencia sea muchísimo más favorable para un particular. Entonces, lo recomendamos al 100%. De hecho, simplemente por cerrar nuestro modelo, somos gratuitos precisamente como le agregamos tanto valor al banco, porque identificamos buenos clientes para ellos y los paquetizamos en grandes volúmenes y el banco al final pues ofrece mejores precios, nos remunera a nosotros, ¿no? Los bancos nos remuneran y entonces hace que el cliente al final le salga gratuito el servicio. Entonces es un servicio de altísimo valor añadido y encima para el cliente no tiene coste.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque el precio de la vivienda está haciendo que la mayoría de los jóvenes no podamos independizarnos a la edad que nos gustaría. ¿A qué edad de media se suele pedir la primera hipoteca?
Pues sí, nosotros la verdad es que vemos edades medias elevadas, efectivamente. Y sin duda lo atañería, la explicación es la que tú dices, ¿no? La fase inicial de entrada en vivienda es compleja por los precios y por el porcentaje que te piden de ahorro. La media nuestra son 37 años, ¿no? Para que veamos. O sea, estamos viendo que la gente está alargando mucho ese proceso de decisión. No quiere decir que también tengamos, obviamente, gente de edades menores, pero la media son 37 años.
Bueno, precisamente para tratar de resolver este problema, el Gobierno ha firmado un convenio con el ICO y con varias entidades financieras con el que te financian el 20% de la entrada. ¿Nos puedes explicar un poco esto, cómo funciona?
Sí, o sea, sí, por clarificar, sí, es una línea de avales, entonces al final el que te lo presta es el mismo banco. La única diferencia es que el banco al final asume el riesgo hasta el 80% y el excedente del 80% del apalancamiento lo cubre un aval que viene del ICO, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, si se pierde esa parte del préstamo, pues esa parte la cubre ese aval, ¿no? Entonces lo que hacen es, efectivamente, de facto lo que te permite a ti es que el banco te preste más, ¿no? Te preste un 95, un 100, un 87%, que de hecho ya es el caso con algunos bancos, bueno, que ese es otro tema, pero esto digamos, permite que se haga de manera generalizada. Y que es importante puntualizar que todavía no la estamos viendo en los bancos. O sea, las han anunciado hace tiempo, dijeron que iban a estar disponibles en septiembre, pero bueno, al final también es verdad que es este tipo de procesos suelen tardar y todavía no se están comercializando. Hay muchos clientes que llaman y que entran en nuestra plataforma y lo piden, y hay que esperar un poco, todavía no están disponibles, ¿no? Los propios bancos, algunos las han anunciado, otros, pero todavía no están abiertas por parte del ICO.
Como no están abiertas, intuyo que tendréis pocos datos, pero así en líneas generales, ¿crees que es realmente rentable? ¿Lo recomendarías?
Sí, sí, sí. A ver.
Porque claro, sí que es verdad que cuanto más dinero pides, más interés hay que pagar a largo plazo, ¿no?
Sí, lo que pasa que es que el precio del dinero en España, la realidad es que es muy barato. O sea, si tú te vas a las hipotecas en Estados Unidos o en Londres mismamente, los tipos a los que están dando hipotecas están por encima del 5,5%. En España estamos viendo, insisto, si ya simplemente con decir que los bancos dan tipos fijos por debajo del Euribor, ya nos tiene que hacer pensar, ¿no? O sea, es muy barato realmente el precio al que dan el dinero. Eso hace que el impacto de los intereses en la cuota pues no sea tan elevado, ¿no? Al final, si el tipo de interés es más bajo, la parte de intereses que pagas de la cuota no es tan alta. Entonces, hombre, ahí te presentas un poco con la dicotomía de si tienes el dinero para pagar el 20% o el 15%, si tiene sentido utilizar la línea o no, pero ese es el menor de los casos, ¿no? La mayor parte del problema, y es lo que yo trato de resolver esto, es que mucha gente joven no tiene ese porcentaje y, por tanto, la única decisión que tiene es si quiere la casa o no la quiere, ¿no? Porque si la quiere, tiene que optar por una línea como esta.
Bueno, entonces, realmente también es un poco volver al principio. Espero a tener la entrada y va a subir la vivienda, o que me den la entrada y la voy pagando a plazos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí. Y yo personalmente creo que es un buen producto. Creo que lo que al final nosotros, o sea, no vamos a dejar de mirar lo que siempre se mira, ¿no? Que es como plataforma que estamos, lo que buscamos es asignar productos financieros de forma equilibrada a las personas, de tal manera que sean sostenibles en el medio y largo plazo. Somos una plataforma que da muchísima importancia, una compañía que da mucha importancia a la salud financiera. Entonces, lo que nos fijamos es en tus ingresos, ¿no? Si tus ingresos te permiten pagar la cuota que sale apalancándote al 95 o al 100% en la compra, no tienes problema. Lo que no recomendamos, desde luego, es que te excedas mucho en el LTI, que te excedas mucho en el porcentaje de ingresos que pagas para la hipoteca, porque luego eso va en detrimento de tu calidad de vida. O sea, dices, bueno, pues tienes acceso a la casa porque te permiten apalancarte al 95, 98%, pero a lo mejor luego no tienes dinero para hacer absolutamente nada más, ¿no? Y la calidad de tu vida es muy baja. Entonces, yo creo que es importante que, independientemente de que exista este producto y que solucione algunos casos o muchos casos de gente, pues lo que le permita entrar en el mercado de la vivienda con antelación, es no saltarnos los mecanismos de equilibrio que existen en cuanto a cuántos ingresos dedicamos a esta parte de nuestra estructura de gastos, porque luego están las demás, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos que hacer todo el resto de cosas también. Entonces, es muy importante, ¿no?
Bueno, siguiendo un poco con este tema jóvenes y primera vivienda, ¿cuánto dinero dirías que tiene que tener un joven para dar el paso de comprar una casa?
¿Con la línea ICO o sin la línea ICO?
Pues con ambas, venga.
Sí, pues bueno, pues así te, si te compras, vamos, si te compras una casa de 200.000 euros, por decirlo, si quieres de 150.000 de media, pues uh-huh. 30.000 euros necesitas más los gastos, ¿no? Pues puedes necesitar aproximadamente unos 45.000 euros para comprarlo sin la línea ICO, y con la línea ICO necesitarías, hombre, si te dan el 100%, que lo que están anunciando es que pueden llegar al 100% en muchos casos, vas a pagar solo los gastos de la hipoteca, que son 15.000 euros. O sea que la diferencia es importante, desde luego.
Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a una persona que está buscando una hipoteca ahora mismo?
Bueno, como decía, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar bien la decisión de hipotecarse, lo primero. O sea, de si estás en un momento, vamos, si realmente tienes capacidad para hacerlo. Es verdad que las propias plataformas, vamos, con nosotros mismos hacemos un filtraje, y a la persona que pensamos que no debe hipotecarse, pues también se lo decimos, y luego le guiamos para poder hacerlo quizá más adelante. Pero sin duda lo importante es informarse muy bien, ¿no? Estar seguros de que tienen capacidad para hacerlo, informarse muy bien sobre lo que es una hipoteca, sobre lo que comporta, sobre la naturaleza del producto. Honestamente, para eso estamos nosotros, ¿no? Tenemos una plataforma que gratuitamente explica todo el producto, te pone un analista, aparte de que lo haces todo en tu casa y estás arropado por la tecnología y la velocidad que eso supone y la mejora de experiencia de usuario, tienes un analista que te asignamos, todo el mundo tiene un analista y que te acompaña en el proceso, porque es un proceso muy humano al final. Nuestra plataforma es biónica, la plataforma nos dota de unas ventajas competitivas muy, muy sólidas, pero luego una persona que en nuestro caso pues tienen de media más de 17 años de experiencia, te acompaña en todo el proceso. ¿Por qué digo que es muy humano? Porque al final es muy duro el proceso, ¿no? La gente tiene mucho agobio relacionado con este producto, genera muchísima ansiedad, porque al final es un cambio muy importante en tu vida, ¿no? El hecho de poder tener la casa de tus sueños o no tenerla, que llegar a tiempo para unas arras que hayas firmado, el hecho de que los bancos te vayan a prestar dinero o no, y luego, pues, según qué condiciones, ¿no? Que hay un montón de aristas, un montón de alternativas. Entonces yo creo que es súper importante tener un asesor adecuado que te permita tomar la mejor decisión, poder comparar entre unas y otras, y eso cambia totalmente la experiencia. Hace que una experiencia que está medido, que si se hace mal es realmente difícil y complicada y dura para muchos, se convierta en una experiencia pues tan bonita como comprarte la casa de tus sueños, ¿no? Como que conceptualmente pues eso es muy bonito. Entonces lo que intentamos es asemejar la parte de financiación a la parte pues romántica de entrar en tu nuevo hogar también, ¿no?
Pues Jorge González Iglesias, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Pues un gran placer, muchísimas gracias por llamarnos.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Paula Santolaya, buenas noches.
Pues buenas noches, Federico.
Bueno, estrenamos sección en nuestro balance. Se llama Nos va la web. ¿Por qué Nos va la web?
Pues porque he pensado que en esta sección, como vamos a hablar de temas digitales y tecnológicos muy de actualidad, pues será el nombre perfecto para la sección.
Pues Nos va la web es una sección que estará aquí cada 15 días, un viernes, de la mano de Paula Santolaya, que es una experta en temas de tecnología, una divulgadora de tecnología y de todo este mundo de internet y de la web, etcétera, etcétera. La pueden seguir, además tiene una cuenta en Instagram, también en TikTok, muy activa en sus redes sociales con todo esto del mundo digital. Y hoy vamos a entrar fuerte en materia, vamos a entrar en materia con el tema de la inteligencia artificial, pero habrá muchas cosas que hablar en este programa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hoy empezamos con un tema fuerte, pero también hay otros, pues como las estafas digitales, online, que ya está afectando tanto a los ciudadanos. Seguramente cualquiera, tú mismo habrás recibido algún mensaje.
No te quepa duda. Uno no.
De tu hijo gritándote que le ha perdido el móvil, sí, o algo así. Sí. Y, por supuesto, pues muchos más temas de legislación digital que se están tramitando, pues tanto en Europa como en España, y, bueno, temas que afectan a
avances, sí. La tecnología vive, está con nosotros.
Está en todas partes y está aquí para quedarse.
Y lo que está en todas partes y ha venido para quedarse es eso que se llama inteligencia artificial, que ya todos hablamos de inteligencia artificial. Cuéntame, ¿qué es la inteligencia artificial?
Pues mira, la inteligencia artificial es algo que ahora mismo está muy de moda, como sabrás, bueno, desde hace unos años. Y lo más sorprendente es que la gente piensa en la inteligencia artificial como algo futurista.
Sí.
Y es verdad que la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace décadas. Te voy a poner un ejemplo muy significativo, que es el código de barras de los productos de los supermercados.
Sí.
Eso es un ejemplo de inteligencia artificial temprana.
Vale.
Para aquella época eso era revolucionario. El que tú pudieras, a través de un escáner, identificar ese producto era una pasada.
Vale.
Entonces, bueno, ahora mismo, evidentemente, la inteligencia artificial es mucho más sofisticada. Como te he dicho, está en todas partes. Está en tu smartphone, en tu correo, en las aplicaciones que usas a diario, en el GPS que tienes en el coche. El problema está que la mayoría de la gente no se da cuenta del potencial que tiene. Digamos que esto es como tener un Ferrari y utilizarlo solo para ir a la tienda de al lado.
Para ir al super.
Exacto.
Vale. Que conste que yo siempre digo, esto de la inteligencia, a veces la inteligencia artificial es menos inteligente de lo que parece. Yo con Siri me enfado mucho. Sí. Y además voy en el coche y me peleo con ella. Digo, que no quiero ir a esta calle, que te he dicho otra calle.
Efectivamente.
Te he dicho, Guzmán el Bueno en Madrid, no en Móstoles.
Pues ese es un ejemplo de inteligencia artificial que evidentemente en este caso nos desespera, al igual que Alexa, pero bueno, van evolucionando poco a poco.
¿Qué más nos espera con la inteligencia artificial?
Pues vamos a ver, ahora mismo digamos que existe un miedo a la inteligencia artificial porque se dice que, bueno, que nos va a destruir los trabajos, ¿no? Entonces, es verdad que los titulares no ayudan nada a esto, los titulares que leemos todos los días en los medios, porque vende más decir que la inteligencia artificial va a quitarte el trabajo a explicarte cómo la inteligencia artificial puede ser beneiciosa para ti en el día a día. Y Y esto es algo que, bueno, yo no te voy a decir que no van a desaparecer algunos trabajos, porque sería mentira,
sí,
pero vale. Es cierto que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo 100% mecánico, evidentemente la inteligencia artificial
lo va
a hacer mejor.
Uh-huh.
Pero si tu trabajo consiste en pensar, en comunicarte, en resolver problemas, en ser creativo, uh-huh, pues la inteligencia artificial, digamos que va a ser como una aliada que va a hacer que seas más eficiente en tu trabajo.
Vale.
Digamos que va a ser como si tuvieras un superpoder.
Uh-huh.
De hecho, ahora mismo, pues mira, hay una inteligencia artificial que se llama Amy, que es de Google. Es una inteligencia artificial para médicos. Y esta inteligencia artificial...
Amy.
Sí, se escribe AMIE.
AMIE, ah, vale, claro.
Sí. Y esta inteligencia artificial lo que hace es ayudar a los médicos a hacer mejores diagnósticos de las enfermedades de sus pacientes.
Uh-huh.
Por tanto, no es que vayan a sustituir el trabajo de los médicos, sino que les va a ayudar a ser mejores y a salvar vidas, que es al final el objetivo de esa profesión.
Porque ya está, quiero decir, lo que sí que tenemos claro es que está entre nosotros ya, esto es inevitable. Hay gente que dice, no, bueno, ya vendrá, no, ya está.
Está
¿no?
aquí, está aquí, y además no hace falta ser un experto en tecnología, ni informático, ni programador. Existen muchísimas herramientas sencillas, gratuitas, con una interfaz muy amigable, que pueden hacerte el día mejor, te pueden gestionar el correo electrónico, redactar contenido, lo que tú quieras. Es verdad que tenemos el ejemplo más famoso, que es ChatGPT.
Sí, vale.
ChatGPT entró, bueno, pues como una revolución, especialmente durante la pandemia, y es cierto que, bueno, en el mundo de la educación, pues hubo una revolución. Y es cierto que, bueno, los estudiantes son los primeros que empezaron a utilizarlo,
uh-huh,
y el error está en pensar que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo por ti. Eso no es así.
Uh-huh.
La inteligencia artificial no es mágica. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, yo me pongo a pensar en aquellos alumnos que tenían que hacer un trabajo para el colegio, pues
sí,
pondrían en ChatGPT, oye, hazme un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pues evidentemente lo primero que aparece no les va a gustar, porque la inteligencia artificial no está para eso. Está para ayudarte a hacerlo mejor, pero tú tienes que dar las instrucciones adecuadas.
Uh-huh.
Digamos que es como un asistente personal. Que, o mira, ahora que estamos viendo los debates de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump, pues yo me imagino a Kamala con su equipo de asesores. Oye, tengo que hacer un discurso para el debate, ayudadme.
Uh-huh.
Entonces, la primera versión que le llega probablemente no se ajuste mucho a lo que ella quiera.
Uh-huh.
La segunda versión, en la que ella habrá dicho, oye, por favor, aquí quiero que me ampliéis este dato, o decidme cómo puedo meter más caña a Trump sobre este tema.
Sí.
Entonces la segunda versión, pues le gusta más.
Uh-huh.
Y la tercera, pues aún es mejor, porque se va adaptando a lo que ella quiere. La inteligencia artificial es exactamente igual. No te va a hacer magia, ni te va a hacer el trabajo de la noche a la mañana, no. Vas a necesitar siempre una supervisión y una estrategia, y tu toque personal. O sea, necesitas tu conocimiento, tu criterio, para que ese resultado sea el mejor.
Pero eso es lo que llamamos inteligencia artificial generativa, ¿no?
Sí.
Vale, que
bueno,
aprende, ¿no? De lo que nosotros...
Eso es.
Por eso, a mí me explicaba una vez un catedrático de la universidad, decía, la inteligencia artificial nos devuelve al origen, es decir, de la filosofía, que era, aprende a preguntar.
Exacto. Es exactamente eso. Aprende a preguntar, por lo mismo. En el caso de esta inteligencia artificial, pues tú le vas dando unas instrucciones. Evidentemente hay muchísimas aplicaciones diferentes. Ahora mismo estoy hablando concretamente de ChatGPT, pero tenemos herramientas fantásticas que hacen auténticas maravillas de edición de vídeos, fotografías, que bueno...
Pero tú tienes que decirle lo que quieres.
Tú tienes que decirle lo que tienes. Se llama el prompt. Le llaman el prompt, que es como las instrucciones.
Sí.
Entonces, hay una aplicación, bueno, hay varias. Tienes Midjourney, tienes Flux, tienes un montón. Tú le dices exactamente lo que quieres, que cómo quieres que sea la imagen, o cómo quieres que sea el vídeo para un corto para un anuncio, por ejemplo.
Sí.
Y te lo hace tal cual. No hace falta, o sea, en un clic ya te lo ha hecho. No hace falta que seas programador, ni que seas experto en, yo qué sé, en informática. Es que es una pasada. Y eso es lo que la gente no es consciente.
Sí, yo cuando entro en el clip champ de mi ordenador me dice, ¿lo quieres hacer tú o quieres que te lo haga la inteligencia artificial?
Eso es.
Digo, bueno, pues que me lo haga la IA, ya que está la fase.
Claro, porque ahora además hay una competencia entre las grandes compañías tecnológicas. Todas quieren crear su inteligencia artificial.
Sí.
Pues ChatGPT es de OpenAI, Gemini de Google,
Copilot, que es la de...
Copilot, la de Microsoft. Pues bueno, tienes un montón. Y ahora es verdad que herramientas como el Word, el mismo Word,
sí,
ya te dice si quieres utilizar la inteligencia artificial.
Ajá.
Y seguramente habrás utilizado alguna aplicación de edición de fotos en
supuesto,
tu teléfono,
claro,
que te ha puesto pues más guapo, ¿no?
Sí,
digamos.
Sí, pues, esto ya viene incorporado a TikTok y a estas cosas.
Claro,
y ya
exacto.
Está.
Los filtros son inteligencia
artificial. Son inteligencia artificial.
Todo eso es pues tan sencillo como eso es el uso de la inteligencia artificial.
El Conga que tengo en casa y que se aprende la casa de memoria,
bueno,
eso es inteligencia artificial también.
Sí, eso es otra historia, la verdad. Eso ya son palabras mayores, pero sí, también.
Sí, también es inteligencia
todo,
pero,
todo,
claro, pero esa no es generativa,
partes,
porque eso solo se aprende el mapa de la casa, no se aprende
sí,
nada más.
Esta te monitoriza todo lo que haces.
Pero sabe perfectamente por qué el rincón tiene que pasar,
sí, sí,
y tal. Sí,
y dónde no debe chocarse.
Y dónde no se tiene que chocar.
Exacto.
Vale, vale, no, por eso digo, eso es inteligencia. Pero al final, no, lo digo porque al final, ¿cuántas cosas estamos acostumbrados a utilizar a lo largo del día que no somos conscientes de que son inteligencia artificial?
Realmente es así, muchísimas. Antes te ponía el caso del código de barras, pero bueno, las máquinas expendedoras utilizaban esa inteligencia artificial temprana,
sí,
no como la de ahora, pero los cajeros automáticos, por ejemplo, o las impresoras,
sí,
bueno, todos estos aparatos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día y que no somos conscientes de que...
De que todo eso...
Todo...
Eso también es inteligencia,
exacto,
artificial, efectivamente.
Más evolucionada, pero sí.
Vale, entonces no tenemos que tenerle miedo.
No. Claro, mucha gente relaciona la inteligencia artificial con el robot catastrófico que viene a dominar el mundo y va
ya
a acabar con la humanidad.
Uh-huh.
Y eso no es así. Es verdad que... A mí me daría más miedo, más que la IA te vaya a quitar el trabajo, como se suele decir, da más miedo, o sea, lo que te va a quitar el trabajo es la persona que sepa utilizarla.
La IA, claro.
Esa persona es la que va a comerse el mundo.
Uh-huh.
Y digamos que, bueno, pues esto es como cuando surgió Internet en los 90.
Uh-huh.
Quienes supieron entender cómo funcionaba, son los que dominan hoy el mercado. Pues la inteligencia artificial es lo mismo. Quienes sepan cómo funciona son quienes van a dominarlo.
Uh-huh. Y, Paula, ¿cómo aprendemos? Quiero decir, pues claro, los chavales más jóvenes siempre decimos que son nativos digitales, de que ya vienen con... Bien, yo no sé si vienen con el manual de instrucciones de todo esto puesto bajo el brazo, pero casi... Pero es verdad que hay generaciones que todo esto les ha llegado después, ¿no?
Sí.
Entonces hay que aprenderlo. ¿Cómo se aprende esto?
Efectivamente. Pues mira, lo primero que hay que tener, yo creo, es curiosidad e interés en probar cómo funciona. Existen, como te he dicho antes, aplicaciones gratuitas. Pues puedes empezar con ChatGPT, que es lo más sencillo que hay. O herramientas... Si sabes buscar en Google, ya tienes el 90% de la tarea hecha.
Vale.
Entonces, ahí es verdad que la intención es que la gente empiece a utilizarlas, empiece a saber cómo funcionan, porque una vez que lo sepan, les va a revolucionar su día a día y lo mejor es que te va a ahorrar tiempo, es lo que hace la inteligencia artificial. Te ahorra tiempo para dedicarte a lo realmente prioritario. Y esto es fundamental, por ejemplo, en las empresas. Hay empresas que tienen programadores que determinadas labores les costaban días y ahora con un clic ya lo tienen.
Ya lo tienen ese momento.
Y eso está favoreciendo muchísimo los procesos internos de las empresas, pero también en las personas en su día a día. Pues en la gestión de correos. Yo me pongo a pensar en toda esta gente que ha vuelto de verano, de la vuelta al cole y que se ha encontrado con los 300 emails en la bandeja de entrada. Pues mira, igual a ellos les hubiera venido muy bien una herramienta de inteligencia artificial para gestionar esos correos,
que
lo organice, lo filtre y te haga un resumen de lo más importante.
¿Por dónde habría que empezar? Es decir, alguien, ¿qué haces? ¿Te bajas el ChatGPT y te pones a explorar ahí? Eso sería...
Pues mira, yo es lo primero que haría.
¿Sí?
ChatGPT lo tienes ya en versión para
móvil.
Y además ahora te contesta... No solo, no es un chat, sino que te contesta la propia inteligencia artificial. Tú puedes hablar con ella como con Siri y Alexa.
Uh-huh.
Y eso es fantástico, porque ahí eres consciente del potencial que tiene esa herramienta. Yo tengo un colega que cuando salió, pues esta aplicación me contaba que tenía conversaciones trascendentales con ChatGPT. Sí. Y, o sea, que si entonces lo
bueno,
hacían...
Como las que tengo yo con Siri, vale, sí.
Sí. Efectivamente, pero este te va a contestar mucho más rápido.
Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo creces?
Pues bueno, todo esto depende también del sector al que te dediques. Sí. Evidentemente, pues como te he dicho, tienes...
La parte más intelectual quizás sea más fácil en el sentido de que es más llevadero, ¿no? Quiero decir, lo que tú decías, te ayuda.
Sí.
Quizás si es un trabajo más mecánico...
Efectivamente, si es un trabajo más mecánico, pues no, te va a ayudar a deshacerte de esas tareas tediosas del día a día y dedicarte a pensar, a crear, a, yo qué sé, pues si eres... Es que en cualquier profesión esto va a revolucionar todas. Te he dicho el caso de la medicina, pero en el mundo jurídico también. Evidentemente no va a sustituir a un juez porque siempre se va a necesitar el criterio del propio juez, pero va a ayudar a optimizar tu trabajo en cualquier profesión.
¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial llevas en tu móvil?
Pues mira, yo llevo ChatGPT. Y luego tengo herramientas, bueno, a ver, la mayoría son de edición de fotos.
Vale, pues tú para tus redes, etcétera. Vale.
Efectivamente, porque para eso es muy útil. Pero luego tengo ya lo que es configurado en el Chrome, digamos, en el ordenador, otras aplicaciones pues de transcripción de textos, por ejemplo, de vídeos que veo. O para gestionarme los correos electrónicos. ¿Sí? Es que eso para mí, a mí me ha descubierto un mundo.
Pues eso me interesa a mí, que ya sí. No sé qué hacer con el correo electrónico, es un horror.
Sí, sí.
Me paso el día eliminando correos, eliminando correos, eliminando correos. Digo, sí, pero...
Pues nada, eso se acabó. ¿Sí? Esa labor se acabó. Y...
Pues Paula Santolaya, vale, seguiremos hablando de ella, porque yo creo que habrá que detenerse ya a cuestiones mucho más concretas sobre cómo nos va a influir en el futuro.
Sí.
Y seguiremos hablando de ella, seguiremos hablando de la web, porque nos va la web en esta edición. Y te espero en 15 días.
Pues muy bien, pues aquí estaré.
Ha sido un placer.
Igualmente, Federico.
Gracias, Paula.
A ti.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andvac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, el dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Siente la economía.
Buenas noches, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión con este temazo, Lorena, de...
De Sister Sledge.
¿Qué? Porque hoy es el grupo de quién.
Pues de una de sus cofundadoras.
De Johnny Sledge, este grupo vocal familiar, con este temazo que seguro que lo habéis valorado mil veces, vamos. Claro que sí. Pues con la música de Sister Sledge vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! 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 ¡Los viernes! ¡Ole!
Tenemos crisis con Venezuela. Si ayer ya estaban las relaciones tensas cuando el Congreso votó a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo, hoy la ministra de Defensa decía esto.
A los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país...
Margarita Robles ha llamado dictadura al régimen de Venezuela y como respuesta han llamado a consultas al embajador en Madrid y han convocado al diplomático español. Desde el gobierno llaman a la tranquilidad y dicen que todo está bajo control.
Tranquilidad para las empresas que tengan negocios o actividad o inversiones en Venezuela. Por supuesto, el gobierno defenderá sus intereses en el caso de que esto fuera necesario. Esperemos que esta situación se pueda reconducir. Desde el ministerio, desde luego, lo que digo es que aquí lo que nosotros necesitamos es estabilidad en las relaciones comerciales.
Precisamente ayer Sánchez se reunió con Edmundo González, aunque se mantiene en no reconocerle como presidente. Y es que tanto el gobierno como Bruselas quieren evitar el error cometido con Guaidó en 2019. Y cambiamos de asunto porque Ayuso no para de hacer anuncios. La Comunidad de Madrid tendrá nuevas reglas fiscales, tanto en el impuesto de sucesiones como en el de alquiler de viviendas. Pero lo más polémico es la creación de un centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual.
Detectando también... un considerable número de menores de sexo masculino que son víctimas de violencia sexual en la infancia y de hombres adultos que la sufren, por ejemplo, en el entorno de prácticas como el chemsex y no se atreven a denunciarlo. Para ellos también estamos aquí.
Ana Redondo, la ministra de Igualdad, dice que esto es perverso.
Su único objetivo, y por eso es perverso, es enfrentar a las víctimas y enfrentar a la sociedad. No se puede equivocar todo, no se puede confundir todo, no se puede confundir a las víctimas, mujeres, de violencia de género y violencia sexual.
Si hablamos de anuncios, también hay que comentar el de Pedro Sánchez. 40 millones para la compra de bicicletas eléctricas destinadas a los servicios públicos de alquiler. Y para terminar con algo más distendido, ¿qué os parece la batalla por liderar las audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta?
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy presentando a Carmen Andrés. Buenas noches, Carmen.
Muy buenas noches.
María Caso, buenas noches.
Buenas noches.
Isa Martínez Rivas, buenas noches.
Buenas noches.
Y Sergio Rupérez, si coges el micro, a lo mejor te puedo saludar. Sergio Rupérez, buenas noches. Buenas noches, Sergio.
Sí, buenas noches,
vale,
perdona.
Ahora me daba cuenta. Eso es. Pues, ¿vosotros sois más de motos o de broncano?
Yo ahora mismo de broncano, pero de siempre. Pero vaya semana se ha pegado. Fíjate, tal semana que Pablo Motos ha tenido que quitar la publicidad esta semana porque si no...
Oye, me parece... A ver, esto tiene una... yo no sé... O sea, quiero decir, yo si soy una empresa y pongo publicidad en un programa... quiero que mi publicidad salga. 3 horas seguidas de programa sin publicidad, no puede, o sea, me flipa.
Esto una semana más no se lo permiten, yo creo.
No, digo yo, no puede ser, porque es que además tú pagas para que te pongan la puli y más tú quieres, yo sé lo que es aquí poner, vamos, como si me paso yo aquí 20 segundos sin la puli y me están quitando el micrófono los técnicos, con toda la razón del mundo. O sea, que no sé. Me ha parecido alucinante eso.
A ver, yo también soy de
bronca. Eso y alargar una hora más el programa para ganar audiencia.
Yo soy de broncano de siempre, por tanto, a mí no me sorprende el formato, porque es que es bastante lineal, quiero decir, lo ha mantenido similar, pero es que sobre todo me alegro mucho por ellos, es que me alegro un montón, ya no solo por Televisión Española, por estas guerras de audiencias, por el tema ideológico, que también a los partidos les encanta rellenarlo todo de lo mismo. No, es que me alegro por ese equipazo, porque es que tienen un equipazo increíble, no solo Broncano, sino toda la gente que le acompaña, y es que son unos cracks. O sea, ayer, por ejemplo, que volví a Raúl Cimas, que es que me parece el mejor cómico que existe en la Tierra, de verdad, es que con una sencillez encima, o sea, no hay... Es todo naturalidad, o sea, nada impostado, es como tu primo del pueblo de toda la vida, y de verdad, le dejan un rato y tiene una capacidad de concatenar temas muy variopintos, haciendo reír a auténticas carcajadas y de forma completamente intergeneracional. Entonces, yo me alegro sobre todo por ellos, porque es que es pasar un buen rato, que la gente después de trabajar, después de los agobios, al final lo que tiene ganas es sentarse un rato pues a divertirse, y está funcionando, no solo en audiencia, sino que es que están consiguiendo que personas jóvenes, sobre todo menores de 30 años, menores de 25, menores de 20, que ya no estaban tanto en la televisión lineal, hayan vuelto a sentarse con su familia quizá a verlo solos. Y luego las señoras, sobre todo las señoras de más de 65 años, que además hacen broma en el propio programa, ¿no? Porque dicen, es que nos encanta todo esto, porque claro, para muchas de estas personas que no se habían acercado al universo de la resistencia, esto les parece una cosa curiosísima, ¿no? Porque es todo como muy surrealista, porque siempre parece que no hay guión, pero es que el guión es que no hay guión, ¿no? O sea, parece como que van concatenándose circunstancias.
María. Bueno, yo creo que tiene un meritazo, sobre todo lo que reseñaba Sergio, ¿no? Que los datos que nos...
O sea, que tú también eres de Broncano.
Hombre, por supuesto, pero sobre todo porque veo que generacionalmente está haciendo encender, coger el mando de la televisión a gente que generaciones enteras que no lo habían cogido. O sea, que están en plataformas y creo que es un gran servicio a la televisión pública y a la televisión en general. O sea, que por supuesto celebro además la pluralidad con la que creo que van a tratar el programa y bueno... me alegro profundamente del éxito de los primeros episodios.
Carmen, nosotros te conocemos a Pablo Motos de Valencia y mucho, además.
Mucho, son muchos años. Yo, claro, lo recuerdo también de la época de Goma Espuma, claro, y todo, que además mi madre era muy fan de la radio y lo escuchaba muchísimo. Y claro, es verdad que El Hormiguero son 19 temporadas, que ahí claro, es poco, son casi tema. 20 años haciendo un programa mérito, exactamente es un igual.
Sí, claro.
Que eso es un meritazo también por parte de todo un equipo, pero es verdad que renovarse o morir, ¿no? O sea, que es verdad que han ido cambiando un poquito formas del programa, pero temas de colaboradores, un poco de formato de entrevistas... El propio presentador que al final no sabe hacer entrevistas, o sea, no es especialista en ello.
Yo no quería decirlo,
pero... Es evidente. Y ahora, bueno, pues ha llegado, es un formato totalmente renovado, muy fresco, el de la revuelta, ahora, que nos va a costar decirlo. Y bueno, pues ha venido un poquito también para revolucionar, ¿no? Esa franja que había como pre-prime time, access prime time. Uh-huh. Y bueno, yo creo que está siendo muy original también en los invitados que está trayendo. Uh-huh. Creo que también esa es una idea muy inteligente, el no tirar como de agenda, que es lo que no puede competir tampoco con Pablo Motos después de casi 20 años haciendo esto. Y entonces el tema de estar compitiendo con algo en la misma franja, pero con un formato un poco distinto y con unos pues entrevistados un poco también diferentes, creo que también es un mérito. Pero bueno, cada uno yo creo que al final tendrá un poco de su propio nicho y bueno, el tema de la publicidad en algún momento tiene que volver.
Sí, supongo yo. Yo he dicho que Broncano es a Pablo Motos lo que Alcaraz a Nadal.
¿No?
Sí, quiero decir, bueno, yo creo que Motos, independientemente de con lo mejor o peor que nos pueda quedar a cada uno, los que le conocemos o le hemos conocido personalmente, tenemos nuestra propia versión de lo que es Pablo Motos, pero o sea, más allá de eso, yo creo que es un ya una estrella ya en declive, o que puede estar empezando su declive, ¿no? Y sin embargo, Broncano es el lo fresco, lo que llega, ¿no? Sí, lo nuevo, ¿no? Con haciendo lo mismo, o sea, jugando al tenis los dos, ¿no? Uh-huh. Sí. Hacen productos distintos, ¿no? O tienen juegos distintos. Y al final es el relevo, digamos, generacional, ¿no?
Iba a decir que además es que están pasando cosas que a mí me parecen fabulosas en la televisión, que no se veían, incluso lo recordaban críticos de televisión, etcétera, que no se veían desde los 80. No solo que la gente vuelve a la tele, sino que es una tele más creativa, una tele quizá que de alguna forma está intentando formar parte de su momento actual, o sea, de su generación actual, pero sin dejar de lado lo anterior, o sea, está mezclando. Hay varios datos que me han resultado interesantes, más allá de lo de que haya eliminado la publicidad temporalmente, y es que, claro, El Hormiguero suele anunciar cuáles van a ser sus invitados la semana que viene, claro, comentaban de alguna forma dándole margen a Broncano para que se vaya posicionando, pero es que uno de los grandes invitados de la semana que viene es Revilla. Entonces, a mí me parece
de motos, otra vez.
Que es bastante representativo de lo que les está pasando. Y es, ya sabían pues que al final un formato que, como muy bien comentaba Carmen, lleva tantas temporadas, pues todo en la televisión en algún momento tiene un declive o incluso desaparece. Pero eso, ellos creo que ya eran conscientes de que les estaba pasando, pero es que no me parece que hay mejor representación de que están empezando a preocuparse que el hecho de que no solo quiten la publicidad y se den cuenta de que algún día incluso les superan audiencia a Broncano, sino que lleven a Revilla.
Pero porque se nota mucho el cambio generacional y la pirámide sociológica. O sea, nosotros seguramente en esta mesa, cuando éramos más pequeños, yo sí que veía El Hormiguero hace 10 años.
Sí, yo también.
Y además porque traían a todas las estrellas internacionales y era como, wow, vamos a ver El Hormiguero porque vienen los Jonas Brothers, viene no sé quién.
Miley Cyrus,
claro, y lo veías. Pero es que hace 10 años ese formato era totalmente diferente a lo que es a día de hoy. Ha habido muchas críticas, evidentemente, a la revuelta, la resistencia, por el tipo de humor, el tipo de formato, pero también eso es parte generacional que nosotros sí que lo entendemos.
Por eso digo que al final yo creo que cada uno se quedará con su público.
Claro.
Porque son públicos, yo creo que está destinado también para un público distinto.
Pero es verdad que en este caso Broncano rompe más, ¿no? Porque es ese humor, pues más 30, de 35 hacia abajo, uh-huh, que es el que tenemos.
Treintañero.
y Pablo Motos. No Pablo
como
Motos
yo, igual,
como
yo
tal.
Yo por eso me río más con Broncano que con
Es que el problema es que está empezando a pasar eso.
Ya no es Pablo Motos, sino el tipo de formato. Que al final 20 años son 20 años, que sí, que es muy buen formato, que ha consolidado a lo largo de estas dos últimas décadas. Pero claro, su público tiene una fecha de caducidad. A partir ya de los 17-18 dejas de ver El Hormiguero y tampoco lo ves con los abuelos, por lo tanto, si a los abuelos y a las abuelas les llama la atención el otro, se van a ir al otro.
Uh-huh, efectivamente, así.
Bueno, hemos hablado del tercero en discordia. Que bueno, era sí. Latre con
en ay, pobre cinco que ha durado dos semanas.
Qué Broncano ayer se acordó de Latre, además.
Sí, 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 le hizo un saludo.
Muy bien, fue muy elegante.
Ahí me daba pena porque Latre.
Sí, me parece un valiente.
Es es uno de los grandes, claro, de este país. Es
pero lo que pasa es que Latre es más un añadido,
sí,
a uno de estos programas que
estaba en El Hormiguero, de hecho.
Claro, era más ese formato. Pero bueno. Dicho eso, luego está la parte política de todo esto, que yo creo que yo lo intentaría despejar de esa variable, porque es que entramos sino en un digo
no,
en general,
es más
general, ¿no?
No tanto político, sino lo que queremos que sea la tele pública, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que un poquito el debate iría por ahí. Si es un formato que queremos apostar más por datos de audiencia, o queremos apostar por que la televisión pública sea otra cosa. Ya,
bueno, la televisión es información y entretenimiento, y esto forma parte del entretenimiento, y ya está. O sea, la televisión no es solamente información, también
es entretenimiento. Si es entretenimiento de calidad, claro, yo creo claro, que...
Es buena noticia también que se puede hacer humor, yo creo que también para las generaciones jóvenes, sin acudir a opinar sobre el cuerpo de las mujeres, o sin hacer determinadas bromas que todavía se pueden ver en algunos programas de otras cadenas, que quizás pertenecen a esas otras generaciones, pero que, bueno, yo me alegro que sí, que se pueda hacer humor de otra manera. Creo que el primer invitado que trajo Broncano pues sí, demuestra que se puede hacer entretenimiento de calidad con personas de nuestro país que son talento y que pueden inspirar a otros. O sea que yo creo que sí que cabe en la televisión pública.
Y que luego haces humor de su humor, te quiero decir.
Sí, eso.
Que nos han dicho, se saca la camiseta y se ven los dos tatuajes. O
Pablo Motos, Pedro Sánchez.
Que ahora estamos en... ¿dónde estamos? ¿En televisión? Y claro, uno... ¡Española!
Claro. De hecho, ayer Broncano lo nombraba, dice... A ver, que no me quiero poner serio porque es un programa distinto y no quiero parecer tu padre. Pero dice, pero que no me paga Sánchez. Quiero decir, que Sánchez puede venir si quiere. De hecho, hablamos a veces de él y tal. Pero que no os preocupéis, de verdad, que no somos una correa de distribución de Ferraz. Ni
no, pero claro, pero eso va a dar igual. El plano político de las redes sociales, eso le vendrá peor a la derecha porque más bombo tendrá el programa. Claro. Si es que...
Eso sería hacerle el juego, no tendría sentido entrar en ese debate porque hacerle el juego al final y darle más publicidad. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un anuncio muy sorprendente que hoy ha generado bastante de réplica por parte del gobierno y de muchos, que es esta oficina de atención a hombres agredidos sexualmente. Y es que como... Creo que son 13% lo que hay, frente al 87-88% de mujeres. No he entendido muy bien el asunto, pero bueno, ahí está.
Yo creo que, bueno, precisamente lo que quiere Isabel Díaz Ayuso es que caigamos en el cebo, porque al final todas las personas que sufren una agresión sexual son víctimas de un hecho terrible.
Uh-huh. Sí, claro.
Y yo creo que la trampa quizás es en un momento en el que se están anunciando asesinatos de mujeres prácticamente a diario, en un verano trágico para las mujeres,
horrible.
Que ella abandere algo que hasta ahora solo lo tenía Vox, ¿no? Que es que la violencia no tiene género y por lo tanto que tenemos que atender a todas las víctimas por igual. Yo sí que creo que no debemos confrontarlas. Ya hay centros de atención a víctimas de violencia sexual porque hay muchos niños que sufren violencia sexual en la infancia y ya hay muchos centros en España. O sea que también hay parte de mentira en ese titular de que es el primer centro de atención a los hombres, como si en este país se dejara a una sola víctima de violencia sexual sin atender. Esto no es verdad. Y estoy pensando, por ejemplo, en uno que es que está en Valencia. Así que yo creo que a mí lo que me da pena es que lo saquen un momento en el que sí que tenemos un partido que sí que dice que no existe la violencia contra las mujeres. Cuando estamos viendo el caso de Francia con este, ¿no? esta violación durante muchos años de muchos hombres, cuando estamos viendo que la semana pasada un niño de 15 años viola a una chica de 18. O sea, cuando el problema de la violencia de género y la violencia sexual sobre las mujeres es tan acuciante que ella intente confrontar víctimas y sacar un discurso que hasta ahora solo ha tenido la extrema derecha, que es que los hombres están protegidos, que yo lo escucho constantemente en las comisiones por parte de Vox. Bueno, pues eso es lo que creo que me entristece profundamente, pero me gustaría, o creo que estaremos de acuerdo todos en que no hay víctimas que no se deban atender.
No, pero
de hecho, yo quería poner en el acento en que me parece que estoy completamente de acuerdo que es una utilización política, desgraciadamente, porque todas las personas tenemos que ser igual de protegidas, y más en una cuestión tan sumamente delicada como es el abuso sexual, las violaciones, etcétera, especialmente en las personas menores de edad, ¿no? Y el público infantil en este caso. Pero claro, ahí es verdad, una violencia, quiero decir, las violaciones a hombres, por ejemplo, existen. Yo he sido consciente de situaciones, me han contado, y es algo terrorífico porque está completamente invisibilizado, en el sentido de que ellos mismos no saben muy bien cómo visibilizar esta realidad. Pero es que eso les ocurre, entre otras cosas, por hombres también, quiero decir. Es que no debemos olvidar que esto no es acusar a todos los hombres, volvemos a lo de siempre, porque aquí también estamos hablando hombres, quiero decir, no es un problema de lucha de géneros ni lucha de edades, es que siempre nos quieren luchando, no lucha de clases, no, es un problema de que si son los hombres, como género, los que están desarrollando estas violencias, sobre todo contra la mujer, pero en algunas ocasiones también contra los hombres, tendremos que solucionarlo, evidentemente teniendo en cuenta a los hombres y poniendo el acento sobre los hombres, porque hay muchísimos, lógicamente, hombres que no son este tipo de hombres, que son los que tienen que dar la cara ayudar a las mujeres, pero también ayudarse a sí mismos, ¿no? Y evidentemente visibilizar este debate que es terrible, porque no vamos a poder acabar evidentemente contra una violencia tan, yo creo que sistémica y tan de alguna forma asumida socialmente y muchas veces justificada y blanqueada si no contamos evidentemente con todos los integrantes de la sociedad que son hombres y mujeres, ¿no? Entonces, me parece que es desviar la atención cuando verdaderamente deberíamos, no solo por supuesto, como ya lo hacemos, preocuparnos por la violencia de género y la violencia contra las mujeres, sino todos los tipos de violencia, que es verdad,
Carmen.
Está ahí.
Bueno, a mí me sorprendió mucho el anuncio, o sea, eso sí. Es un hecho, a mí me llamó muchísimo la atención, porque creo que sí, que es todas las víctimas y afortunadamente sí que están protegidas, pero es verdad que quizás sí que existe un silencio mayor en el caso de los hombres. Sí. O sea, no sé si es por vergüenza o porque no está tan o no existe esa conciencia social quizá tan extendida y por esa parte, bueno, podemos o se puede interpretar el anuncio como deberíamos también poner el foco en esta cuestión que nos está poniendo y prestar también alguna ayuda extra para que sepan dónde acudir en el caso de que algo así les suceda. Pero es verdad que sí que es sorprendente porque al final no deja pues es un porcentaje ahora mismo, por lo menos lo que sabemos, si vemos datos también de agresiones sexuales, pues menor en cuanto si lo comparamos con las que han sucedido con mujeres, y es verdad que llevamos también unos meses terribles, ¿no? Con unos datos que lo que deberíamos ir centrándonos también es cómo protegemos también a esas mujeres, cómo se mejora también esa protección en los casos en los que además, porque esto ha sucedido también en los últimos meses, mujeres que sí que habían denunciado, además en varias ocasiones, que sin embargo pues han acabado muertas, ¿no? Y yo creo que lo que tendremos que centrarnos es ahí, es en poner en foco y por supuesto en el tema de una educación mayor, porque como estabas diciendo, en menores está sucediendo ya mucho y en personas muy jóvenes.
A mí me ha parecido fascinante lo que está sucediendo con los discursos de la presidenta porque muestra muy bien la estrategia que van a llevar. O sea, ayer y hoy se nota muy bien por dónde va el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Evidentemente, como siempre, se ve y se denota que la presidenta Ayuso vuelve a anunciar medidas que ya había anunciado en la legislatura pasada y que no se han ejecutado, pero en este caso muestra muy bien el choque que va a hacer con la izquierda y en este caso con Más Madrid. Más Madrid es quien ha llevado durante todo este último año, año y medio, el tema del chemsex, que no sé cómo se llama,
chemsex.
Lo de la sumisión, sí. Que y lo lleva poniendo mucho encima de la mesa y se nota mucho entonces el poder mediático en los medios de comunicación aquí en la Comunidad de Madrid que tiene la presidenta Ayuso, ¿no? Porque coge, lo dice, con evidentemente no titulares reales o medidas que de verdad se sustenten en de verdad lo que está sucediendo, pero ya come todo el debate, ¿no? Ya pone el foco de atención. Ahora, ¿qué tiene que hacer la izquierda? Evidentemente no entrar en el juego del marco que ha puesto Ayuso, sino todo lo contrario, ser estratégico y decir, vamos a hacer un recap de lo que hemos ido diciendo nosotros y ahora aprovechamos el tirón, ¿no? Es verdad que es una locura escuchar a Ayuso con todo lo que ha ido diciendo y ha ido anunciando las mayores bonificaciones en un montón de tipos de segmentos de personas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí está toda la acción, entre comillas, no política, porque el gobierno de Ayuso apenas tiene acción política, pero sí discursiva para estos 4 años que vienen. 3, 4.
A mí en cualquier caso me lleva, ya lo habéis comentado, la parte, o sea, me preocupa mucho y muy especialmente cómo está creciendo el... no sé cómo explicarlo, la cultura de la agresión sexual en nuestro país y especialmente en las redes sociales. Lo decía, porque lo comentábamos antes fuera de micrófono y quiero que hablemos algo de esto, ¿no? Ha habido una compañera nuestra, de esta tertulia, de este programa, que ha sufrido estos días un auténtico acoso brutal en las redes sociales. Por unas críticas suyas a la asociación esta Desocupa, se han generado hasta vídeos en internet contra ella, diciendo, por supuesto, que la tienen ya localizada, que tiene su DNI, que no sé qué, que la van a, le dicen al jefe de desocupado, no te preocupes, te la vamos a llevar viva, en fin, este es en este plan, y desde luego con un contenido que no voy a reproducir porque estamos en hora, porque es viernes y probablemente haya niños escuchando el programa, no voy a, pero contenidos muy violentos desde el punto de vista sexual, ¿vale? No es la única. Esta semana también ha habido una diputada de Podemos, con la que yo ideológicamente puedo estar muy en desacuerdo, pero que se ha subido a la tribuna del Congreso con un vestido de tirantes, y lo que le ha caído ha sido apoteósico. Pero llamándola, pero auténticas barbaridades que yo considero delitos de violencia, y desde luego de odio, por supuesto, y de violencia de género también en muchos casos. Sí. Está el tema de las redes que fomentan todo esto, pero todo es contra la mujer, insisto. Es decir, no es contra el hombre. O sea, aquí nadie pone... A nadie le preocupa cómo se suba un diputado a la tribuna del Congreso.
A ver.
O lo que diga yo en una tertulia de televisión.
Sí, hace no mucho también en, ¿vale?, una consejera del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana, también, además es que lo trágico además es que era una foto del Consell en un minuto de silencio por un asesinato de una mujer. Y bueno, pues ella iba con una blusita y una falda por encima de las rodillas.
Fíjate.
Y bueno, pues también hubo en redes sociales también tuvo que aguantar comentarios de todo tipo de esa señora con la rosa de la falda fucsia. Es verdad que eso no pasa con hombres, ¿no? Yo siempre he abogado por que tiene que haber muchos consensos, ¿no?, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre los partidos mayoritarios, y esta semana sí que hemos visto algún acuerdo que Vox lo ha criticado, el Partido Popular. Exacto. Pero me parece que debería enorgullecerse de ello, ¿no?, y ha sido por un acuerdo acerca de el control un poco en las redes sociales de tipos de comentarios también, el que allí se vierte de pues todo tipo de basura, ¿no?, y que deberíamos también estar todos un poco preocupados y al tanto de lo que detrás de un perfil anónimo pues se dice, ¿no?
A ver, yo no tengo datos, lógicamente, esto lo comento en muchas tertulias, porque al final no podemos trabajar con datos fehacientes, ¿no?, sobre muchas de estas situaciones que ocurren, son percepciones, pero es verdad que más allá de las redes sociales como soporte, ¿no?, y como herramienta para evidentemente difundir el odio y también los bots, quiero decir, sabemos que eso ocurre y que de hecho que con los últimos cambios que ha habido en X eso se está promocionando desde la propia presidencia o dirección de esa red social, que ya sabemos quién lo lleva, ¿no? Pero más allá de eso, no, a mí lo que me preocupa es un trasfondo social que yo estoy empezando a observar. Y claro, hay gente que podría pensar, tampoco nos vamos a empezar, o sea, no podemos caer tampoco en el miedo permanente y en el asustarnos casi de salir de casa, no. Es decir, tenemos que ser también evidentemente razonables, pero dentro de ser razonables yo pues hablo con muchísimas amigas que tengo, hablo con muchísimas mujeres, también hablo con hombres porque muchos hombres estamos muy preocupados de lo que estamos viendo. A mí me da la sensación de que es que estamos como en una etapa distinta, es decir, una etapa sin filtro, que podía llegar, lo pensábamos ya hace años que podía pasar, ¿no?, que era como la respuesta a tantos años de feminismo, como la respuesta a tantos años de cambios y avance social. Ya en Estados Unidos, de hecho, se decía que al final Donald Trump no era más que una respuesta a Obama. Quiero decir, muchísimos estadounidenses, sobre todo hombres y sobre todo de cierta edad, no podían soportar ese avance social que trajo Barack Obama en términos raciales, en términos de feminismo, en términos evidentemente de apoyo social, etcétera. Eso no lo podían soportar. Entonces a mí me da la sensación como de que estamos viviendo eso pero multiplicado. Es decir, una cosa que podía afectar localmente a Estados Unidos, que al final es el país que es y que afecta e influye al resto del mundo, también está ocurriendo en Europa. O igual está pasando con mayor retraso, no lo sé. Pero es la idea de un porcentaje muy elevado, no son la mayoría, quiero pensar lógicamente que no lo son, pero un porcentaje muy elevado, porque creo que es muy elevado, de hombres de distintas culturas, de distintas edades, de distintas posiciones sociales, porque es que hay mezcla, ¿no?, que han dicho, estoy harto ya de aguantar todo esto. O sea, eso, todo eso evidentemente reflejado en el feminismo, feminismo como movimiento. Estoy harto de que no me dejen hablar, de que no me dejen decir nada, de que no me dejen actuar como se ha actuado toda la vida. Entonces, aunque eso pueda parecer a simple vista, dentro de que es negativo, una cosa que simplemente queda ahí dicha, eso luego, en las personas que tienen unos menores límites, yo creo que sí que es como una llamada a, venga, a lo loco. Es que decir... A mí me parece que es como un semáforo, ¿no? Que se ha puesto, estaba en ámbar y se ha puesto en verde para muchas de estas personas. Entonces, claro, ¿eso cómo lo podemos parar? Pues evidentemente que está el Código Penal, por supuesto, y que evidentemente podemos hacer cambios legales y medidas políticas, pero es que yo creo que podemos empezar también, pues por ejemplo, diciendo que han asesinado a una mujer y que no muere sola, porque ha muerto. Porque es que eso se sigue pasando. Yo entiendo que evidentemente los titulares requieren de condensación, etcétera, pero eso se puede hacer. O sea, hace referencia a que es que se las están cargando. O sea, están matando a las mujeres y las están matando hombres. Luego, por ejemplo, mejorar los sistemas de ayuda. Había habido reformas con el tema de Biogen, que lo dijo Marlaska, ¿no? Que estaban intentando corregir algunos errores, etcétera, del sistema. Pues eso, por ejemplo, creer a las mujeres siempre que llamen al 016, porque hay veces que no se les ha creído. O sea, eso también ha pasado.
Yo creo que sobre... Yo creo que sobre todo al final es incidir en los valores y en eso, valores y principios educativos o que tenemos en casa. O sea, es verdad que en el colegio se te instruye y se te dan unos ciertos valores, pero en casa es donde se te da la ética y la moral, sobre todo la base moral que tienes o dejas de tener. Creo que es sorprendente, ¿no? O sea, la sociedad evidentemente no se va a romper, el contrato social no se va a romper como tal, pero es verdad que habría que pensar y poner sobre encima de la mesa por qué la gente con esos valores más individualistas se cree con la autoridad y la potestad para que, en este caso, con una red social privada que genera debate público, se crea, pues, detrás del anonimato totalmente impune, ¿no? Y que todo eso que no dice en casa o que se queda en su cabeza lo puede expresar, ¿no? Y no solo sucede con esto, sino... A ver, por ejemplo, cuando hay casos de bullying, ¿no? Y las familias niegan o no se pueden creer que su hijo sea quien haya hecho bullying, porque claro, aquí en casa se porta muy bien y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y le hemos dado una educación X. Pero si luego el niño o la niña que se va fuera, los círculos que tiene otros inputs morales, otros inputs sociales X, claro, tú no tienes un seguimiento... ¿no? De cómo va evolucionando la sociedad hasta que no estamos en este punto. También es verdad que ahí juega mucho poderes político-económicos y sociales a nivel internacional con todo el tema del juego de los bots. Las granjas tecnológicas que existen por parte de empresas rusas, chinas, para generar bots y generar
fake news, bulos, sí.
Efectivamente.
Y la violencia en general. El Estado
para dañar a las democracias directamente. Hablamos ahora de todo el tema de que aumenta, ¿no? Esa violencia de género o ese patriarcado, ¿no? Que lo podemos ver más patente, pero es grave, pero es uno de los factores y de los pilares que va aunándose, porque lo que se está atacando es la democracia tal y como la conocemos, y eso es importante que los partidos políticos y las instituciones sepan lo que está sucediendo, se sienten, haya acuerdos, haya pactos, haya debates, haya comisiones, porque es que si no, no va a haber una solución, y esto va a seguir así. Y evidentemente, en este mundo, quien lo va a sufrir más son las mujeres, porque el mundo es patriarcal y racista.
Yo creo que quería recuperar una cosa que ha dicho Sergio, ¿no? Que efectivamente puede ser una respuesta, ¿no? A que no se permiten ciertas cosas que se han hecho toda la vida. Es que yo creo que lo que está pasando es que hemos normalizado muchas cosas que son delito. Es decir, toda la vida se pegaba a tu mujer y era una cuestión familiar y doméstica, y de repente, bueno, toda la vida, me refiero a hace más de 100 años, ¿vale? Sí, sí, sí. De repente un día se mete en un código penal y ya no es algo que se puede hacer. Yo creo que hemos normalizado que hay muchas cosas que se ven por las redes, pero que las vemos todos los días, que hay que señalar como delito de odio, delito de violencia. Y de la misma manera que, como cuando somos pequeños, lo comentábamos también antes fuera de micros, hemos crecido sabiendo lo que es un delito de seguridad vial, sabiendo que no puedes beber, no solo porque te pones en peligro a ti, sino porque es que es un delito. Se tiene que enseñar desde la pedagogía, pero ya no por valores, que por supuesto, es que ojalá la gente no insultara y no vejara, sí, por valores, sí, pero aunque sea porque es un delito. Quizás deberíamos hacer mucha más pedagogía de que se están cometiendo delitos continuamente en un espacio que es verdad que no es público y que tiene una regulación muy compleja, porque no es un espacio público, es un espacio privado, pero tiene que regir el Código Penal ahí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a señalar mucho más claramente el delito, que la justicia tiene que ir mucho más rápido en penar ese delito. Y yo creo que, bueno, aunque no creo en una justicia solamente punitivista, pero uh-huh. creo que es el principio. Si todos empezamos a señalar esto es un delito de odio, incluso muchas veces de personas que tienen nombre y apellidos, por supuesto sí. que luego hay controles que se tienen que hacer, y es uno de los acuerdos del PP y del PSOE, que es que detrás de cada cuenta haya un DNI. Eso me parece básico. Pero es que incluso estamos viendo cómo hay delitos de odio con el autor. Si fuera un robo, ya lo habríamos denunciado.
Sí.
Entonces creo que ahí tenemos que ser implacables. Luego quería hacer un comentario también respecto al tema de la violencia de género, y yo creo que hemos normalizado el hecho de que aparezcan asesinadas, de que los hombres asesinen a las mujeres diariamente, ¿no? Y además con métodos muy, vamos, cada vez más tenebrosos. Sí. Aquí hay una corriente, no sé, yo lo saco como para ver qué opináis, pero que habla de terrorismo machista. Cuando se le pone la palabra terrorismo a una actuación, bueno, implica que hay un sistema más complejo que el caso individualizado, ¿no? Y que forma parte de una red. Es verdad que no es un terrorismo como podría ser un terrorismo de una banda, porque hay una organización y hay medios y hay un planteamiento.
No es algo organizado.
Pero es verdad que el patriarcado o el machismo como sistema contribuye en muchos casos a que la punta del iceberg sea el asesinato. Entonces, bueno, hay muchas mujeres, incluso, bueno, pues periodistas, juezas, que hablan de este fenómeno del terrorismo machista.
Uh-huh. Carmen, ¿tú lo ves así?
Es difícil, ¿eh? Es difícil también porque es verdad que sí que el hecho de llamar el terrorismo, por ejemplo, ese debate lo tuvimos también con el tema del proceso, el tema del tsunami, etcétera, de qué era o no terrorismo, en el caso de que sí que hubiera habido una planificación, una organización con un fin muy concreto, en este caso con fines políticos, y había como un consenso en qué es y qué no es ese concepto de terrorismo. Es verdad que en este caso habría que estudiar muy bien a qué estamos llamando terrorismo, ya que efectivamente no habría como una organización como tal, o por lo menos no se observa como una organización con unos fines con unos fines concretos para poder alcanzar por medio de la violencia. Por tanto, yo lo que es el concepto me costaría encajarlo. Tampoco soy jurista, con lo cual tampoco me voy a atrever a hacer tampoco esos juicios de valor, pero sí que es cierto que puede haber el hecho de que se exista quizá una bueno, no sé si llamarle una corriente, pero que de alguna manera ciertos, como estáis comentando, ciertos comportamientos, especialmente en redes sociales, y no solo en redes, sino también espacios en distintas webs, ¿no? Que se promociona también comentarios, comportamientos, delitos, efectivamente, que se están también virtiendo alegremente en internet. Pues yo creo que el alentar también ese grupo de personas que juntas, digamos, que se animan unos a otros casi y que se cubren unos a otros, pues eso sí que sería algún tipo de, bueno, se podría estudiar como algún tipo de organización en contra, digamos, de la mujer y de la libertad también de la mujer.
Yo creo que es un concepto bastante interesante que pone María sobre la mesa, porque el ejemplo de Francia, ¿no? Y que hemos descubierto más cosas, ¿no? Que dentro de esos hombres, de ese grupo de hombres que acudía a violar a la mujer de este infame, también uno de ellos, ¿no? Que comentabas antes que había salido durante el juicio y demás, también hacía eso con su propia mujer, sí, sí, y esos hombres se iban yendo de círculos en círculos a sitios, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de terrorismo aquí lo primero que se nos viene a la cabeza es ETA, sí, o claro, es Al Qaeda, ISIS, sí, etcétera, con ese tipo de
grupos organizados,
claro, con ese tipo de terror, claro, con un tipo de violencia a través de las armas, las bombas y las guerras. Pero yo creo que es importante, ¿no?, ese análisis de definir qué es o no esa parte de terrorismo, ¿no? Una cuestión, aunque no sea premeditada, sí que hay una no hay una organización premeditada, pero sí hay una estructura o una cultura que voluntaria o involuntariamente, por la educación o la familia o cómo te hayas tú crecido y desarrollado, te crees con un poder sobre otra persona, en este caso una mujer, y por lo tanto hay una, al final hay una, sí que hay premeditación en el sentido de mi mujer es mía y es un objeto y por lo tanto no puede salir de casa si va con minifalda, no puede hablar con tal, me tiene que dar el teléfono para yo revisar cosas. O sea, voy dando ejemplos, no es que esto sea sistemático en todos los casos de violencia de género, pero sí que creo que hay ciertos comportamientos, ¿no? Pues perfiles criminológicos, pero en este caso en los perfiles de estos hombres o el patriarcado, por decirlo así, ¿no?, en esta cultura patriarcal, que sí que se pueden cumplir para poder poner encima de la mesa de por qué no llamamos a esto terrorismo machista, que sobre todo etimológicamente le podría dar mucho más fuerza a la hora de erradicar, ¿no?
Y que no se vean como casos aislados.
Correcto.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
La tertulia de El Balance,
con Federico Quevedo.
Bueno, ¿queréis decirme algo más de esto antes de que pasemos a Edmundo González?
Pues que Óscar Puente acaba de cesar al presidente de Adif. Acaba de saltar ahora mismo la noticia.
¿Vosotros lo pilláis? ¿O no lo pilláis?
No sé, ayer presentó un plan de movilidad.
No, ayer presentó un anuncio que es ¿lo pillas o no lo pillas?
Transporte público y menos Lamborghini.
Y que además sale un tipo en un Lamborghini.
Madre mía.
Y ahora cesaba de Adif, ¿no?
Nada, debería... por una cuestión de reestructuración en la gestión de infraestructuras.
Ya. Debería de estar más preocupado Óscar Puente en solucionar el problema que tiene con los trenes que en hacer anuncios de si lo pillas o no lo pillas. ¿Qué querías decir?
Nada, una cosa simplemente os quería plantear, porque hemos hablado lógicamente del machismo, que es una cosa que ha existido desgraciadamente siempre, aunque ahora quizá tenemos más visibilidad. Pero
tenemos más información también.
Pero es que yo observo, igual solo lo observo yo, y se están empezando a publicar libros sobre esto, no sé si eso es bueno o es malo, pero que la sociedad está como muy desquiciada. Yo observo un desquiciamiento general, incluso una cierta decadencia. No sé si creéis que hemos llegado a un fin de ciclo a nivel global, porque incluso...
Espero que no.
No, pero os lo digo porque igual la propia tecnología, etcétera, está haciendo, no sé, como que no acabemos de ver futuro, porque esto ha pasado a lo largo de la historia en la especie humana, quiero decir, son ciclos, son épocas.
Esto
¿no?
es cuando, como dicen, que se van a acabar las pensiones y todavía.
Y luego nunca se acaban. O sea, no, yo eso no lo creo. Lo que pasa es que a mí sí que, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de las redes sociales, o sea, lo que sí percibo, porque sí lo percibo, si haces un análisis de lo que han sido las redes sociales o lo que han sido los debates en las redes sociales, sí percibo ahora, o yo no sé si es que se creen con más impunidad o qué, pero sí percibo ahora una mayor perversidad y una mayor mayor volumen de agresión o de agresividad.
Pero Fede, porque tienes gobiernos detrás de eso, tienes estados, tienes países que generan una estructura en redes sociales.
Yo creo que también empieza o sea, tenemos que poner también un poco en perspectiva de qué porcentaje de la población está en redes sociales,
sí,
por ejemplo,
supuesto,
Twitter.
Es minúsculo.
Que claro. Es que habrá claro, gente que no esté en redes y sea igual de mala que la que está en redes.
11% que pueda ser los que son activos, es un porcentaje muy pequeño, y yo creo que cada vez también se está como expulsando a mucha gente que ya, solo por no ver ciertos comentarios, ya ni entra. O sea, que es verdad que yo creo que también se está quedando como un reducto para verter cualquier tipo de opinión. Sí. Así sean barbaridades como
pero
que
tanta maldad,
viendo.
¿Verdad?
Pero sabes, mira, tiene que ver con esto, pero se sale un poco. En la SER, la semana pasada, salía un informe, un estudio, y lo explicaban muy bien en el Hoy por Hoy, que comparaban, había una empresa, la mítica, que te dice a las otras empresas cuál es la audiencia que tiene tu programa y, por lo tanto, te hace conexión y puente con otras empresas para el tema de publicidad y financiación, ¿no? Y aquí en España se veía con una encuesta del CIS, porque hizo una encuesta el CIS con cuáles son los medios de información, los grupos de comunicación por los que te informas, y se veía luego como, por ejemplo, pseudomedios, panfletos digitales como El Digital, el Debate, tenía, me lo estoy inventando, ¿vale? Porque no me acuerdo ahora de los seguidores que tiene, pero imagínate que tiene 17 millones de seguidores en Twitter, dice que tiene una audiencia de 15 millones de espectadores únicos en web, cuando luego en las encuestas no está ni en el 0,1% de la población que se informa a través de ese pseudomedio panfleto de comunicación, ¿no? Y creo que eso es muy visual, ¿no? Y que refleja mucho lo que está sucediendo en las redes sociales. Evidentemente, lo comentaba María fuera de micros con el tema de Elon Musk, cómo se nota que esta persona, ¿no?, bajo la libertad absoluta ideológica y de expresión, aquí hay un sin Dios, un salvaje oeste, y luego cómo hay estados detrás que quieren generar esa tensión y esa división dentro de estas redes sociales, que al fin y al cabo son espacios privados que se convierten en públicos para hacer injerencia en la opinión pública y hacer injerencia en gobiernos y en elecciones.
Bueno, ya que ha estado hablando, ha abierto un melón de las pensiones. No, es verdad que es un eterno debate, ¿no? El tema de si el sistema de pensiones actual público también va a sobrevivir cuando nosotros tengamos X años, porque tampoco sabemos cuándo nos vamos a jubilar. Pero no, lo decía porque hoy había salido también un informe acerca de que España era el peor país para jubilarse, que era también por una cuestión también económica, de atención sanitaria, etcétera. Bueno, encontraba pues distintos tipos de valores para hacer esa puntuación o ese ranking, ¿no?, de distintos países para poder jubilarse.
Joder, pues tenemos a todos los guiris aquí en nuestras playas.
Ah, efectivamente. Es
que se van a poder jubilar las pensiones de su país.
Es que se van a poder jubilar ellos y no nosotros.
En fin, tenemos una crisis diplomática abierta con Venezuela, porque ayer la ministra de Defensa dijo lo que todo el mundo piensa, que es lo que ya que en Venezuela, o casi todo el mundo, digo, es que, lo que ya en Venezuela, ya aquello se ha convertido ya en una... es bastante evidente,
hay un,
¿no?, que hay un problema en Venezuela, hay un problema. Dicho eso, yo quiero poner el acento en otra cuestión también, porque aquí se ha dicho mucho y se le ha acusado mucho al gobierno por aquello de Sánchez es como Maduro, es un dictador, esto es Venezuela, no sé qué, y luego Edmundo González se reúne con él tan estupendamente y sin... a veces se le vamos en exceso.
Yo creo que también el debate político, desgraciadamente, también se basa últimamente demasiado en exageraciones y la hipérbole, que tampoco es buena, ¿no?, para después lo que nos llega a todos por redes sociales y también por medios de comunicación, cuando además los representantes públicos deberían también dar un poquito de ejemplo o por lo menos ser un poco más responsables con ciertas declaraciones. Es verdad que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que está pasando en Venezuela creo que es bastante evidente que es una dictadura. Es bastante evidente que hay una represión brutal a toda la oposición. La oposición o está exiliada o está en prisión o está pues escondida como puede bajo el amparo de quien se lo otorgue. Quien se ha intentado manifestar en contra del régimen de Maduro ha corrido la misma suerte, con lo cual no existe la libertad de expresión, no existe tampoco la libertad de opinar y ahí pues evidentemente una dictadura clara que está pues liderada por un personaje con pocas luces además, que es Maduro. Yo creo que decir las cosas por su nombre, pues a veces también está bien, ¿no? Pero es cierto que yo creo que España tiene que liderar en muchas ocasiones la opinión que tenga la Unión Europea sobre los países hispanoamericanos. Creo que es algo que tenemos que creernos un poco. Porque por historia, por relación, por cultura, creo que también deberíamos liderar también esa relación que tiene que tener la Unión Europea necesariamente también con Latinoamérica. Y en este caso creo que también es una parte de responsabilidad nuestra defender la democracia y la libertad también en Venezuela. Dicho eso, yo entiendo perfectamente las cuestiones diplomáticas, los intereses también comerciales, empresariales, económicos que también existen con Venezuela. Pero bueno, eso no lo hemos tenido tan en cuenta en otros casos y bueno, habrá que valorar y sopesar cuál es el beneficio o el no beneficio que pueda tener el defender realmente la democracia también en Venezuela.
María.
Bueno, yo creo que coincidimos todos en que efectivamente el régimen de Maduro actualmente no es democrático, no ha dado las pruebas que se le han exigido por todas las vías para demostrar que él es el legítimo gobernante actualmente de este país. Se le sigue exigiendo desde la comunidad internacional y España y Europa lo está haciendo así, Estados Unidos que muestre todas las actas, no lo ha hecho. Yo creo que la posición de España es la de, bueno, pues eso, es la del gobierno de España, es la de un gobierno de Estado que mantiene esa posición única con Europa, creo que tarde o temprano, lo dijimos la semana pasada, veremos una transición en Europa, en Venezuela, sí. Estoy segura. Sí. Yo ayer hablaba con venezolanos que están aquí y les veía más tranquilos de lo que bueno, me hubiera imaginado, ¿no? Al final son personas que se han exiliado, que ven cómo su país está sumido en una terrible crisis de, efectivamente, de opresión a la disidencia y a los medios de comunicación y a todo lo que estamos hablando, de todo lo que constituye la democracia. Y sin embargo, yo sí que creo que esta vez será diferente, ¿no? Será diferente. Yo creo que ha habido una fuerza internacional imparable. Creo que María Corina Machado está haciendo un trabajo impresionante. Creo que no se puede poner el ojo o señalar con el dedo a Edmundo porque decida venir a España porque está su vida en peligro. O sea que creo que en ocasiones sobre un tema tan grave como es el de Venezuela se está haciendo un uso partidista que nada aporta al país. Yo no sé si aportó mucho esa votación, ese reconocimiento, esa PNL que ni siquiera es vinculante hacia el gobierno, porque es la que ha desencadenado en realidad la crisis diplomática. Yo no sé si aporta eso más o que se medie con el gobierno de Maduro, gobierno ilegítimo, que el gobierno de España no ha dudado en declarar como ilegítimo, para, por ejemplo, avanzar en una transición. Bueno, yo creo que lo importante es que no aprovechemos una crisis monumental que se lleva la vida de personas por delante para hacer política mala en España. Y yo creo que aquí unidad.
Yo creo que cosas muy diferentes, como estabais comentando. Lo primero, a nivel interno en Venezuela, Corina Machado ha hecho un trabajo de un manual, o sea, un manual de cómo combatir y a través de una estructura, una estrategia, una organización, un trabajo, cómo combatir en elecciones, directamente en urnas, a un gobierno, a un Estado, a un híbrido democrático régimen pseudoautoritario. Y creo que esa es la diferencia que marca de los últimos intentos que tuvo la oposición, que no estaba unida, etcétera, y que en este sí que ha habido un trabajo territorial y estructural muy importante, que eso hace un antes y un después dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, en este caso España y la Unión Europea. Creo que sí que hay un posicionamiento diferente, como hubo con Guaidó en su momento, y el gobierno de España y la Unión Europea está siendo mucho más taxativo en su acción política, y a partir de ahí creo que hay que hacer ese encaje de bolillos, lo comentaba Carmen antes, ¿no? Porque hay muchas relaciones comerciales, económicas, internacionales, diplomáticas, pero sobre todo comerciales, con empresas españolas muy importantes en Venezuela, que Maduro coge y te las expropia y a correr, ¿no? Y que está en juego muchas cuestiones de comercio internacional, que por eso ahí me extraña, ¿no? Que el Partido Popular siga elevando tanto el tono, ¿no? Porque creo que va en detrimento, ¿no? Ya no solo de las relaciones internacionales a nivel comercial, sino también de que yo creo que el PP se ha dado cuenta, entre comillas, con este cambio que ha hecho el gobierno a la hora de manejar esta situación de otra forma, que ya no tiene el altavoz de es que esto es, porque en su momento Guaidó estaba al lado del Partido Popular, entre comillas, ¿no? Políticamente hablando, siempre se veía al Partido Popular con la comunidad venezolana, y ahora la diferencia es que Urrutia se ha ido directamente a la Moncloa y hay una imagen totalmente diferente. Yo creo que el Partido Popular, sin mala fe, pero vamos a asumir sin mala fe, creo que tiene que saber cómo encajar mejor su posición en este contexto, para encajar mucho mejor dentro de este encaje de bolillos que tienen que hacer.
Sergio. A ver, que lo que comentáis, que Venezuela no es una democracia, es evidente. Lo sabemos ya desde antes que se produjeran estas últimas elecciones, pero claro, ahora no hace más que confirmarlo el hecho de que no esté mostrando las actas después de que se las ha pedido ya. Yo creo que no queda nadie ya por solicitárselas. Además, en este caso también hay que hablar muy bien de cierta izquierda latinoamericana, que en este caso es verdad, sobre todo el caso chileno o el caso brasileño, que están siendo verdaderamente referentes, ¿no? Porque yo soy persona progresista, persona de izquierdas y que siempre ha defendido pues una alternativa de este tipo en todo el mundo, pero también en América Latina. A mí me decepcionaba muchas veces los posicionamientos populistas, ¿no? Y ciertamente escépticos con la condena de las dictaduras, ¿no? Que había por parte de la izquierda. Entonces, ver a gente como el presidente de Chile, el presidente de Brasil. En el caso de Colombia creo que había, bueno, no sé si hubo un poco más de dudas al principio, pero vamos, que en general se están uniendo, ¿no? En condenar evidentemente una una irregularidad palmaria, ¿no? Y una circunstancia del todo condenable. Entonces, eso creo que también es importante tenerlo en cuenta, y que de hecho la izquierda occidental y también cierta izquierda española debería tomar nota, porque siguen de alguna forma justificando algunos comportamientos del régimen venezolano, uh-huh, y de Maduro en particular. No sé qué va a ocurrir. De todas formas, yo también tengo la sensación, también hablo con venezolanos y da la sensación, hay mucha más ilusión que hace tiempo. Uh-huh. O sea, yo creo que
si me dejas que introduzca, ¿sí?, un matiz a esto. Uh-huh. Mi impresión, por la información que yo tengo, uh-huh, y por eso yo también creo que a veces el PP en estas cosas corre más de lo que debería, es que se está negociando ya la salida de Maduro de Venezuela. Que si no se han presentado las actas, y si ellos no dan las actas, es porque el revés, claro, ha sido infinitamente superior de lo que ellos mismos esperaban, porque si no lo hubieran manipulado, lo hubieran podido maquillar, ¿no? Uh-huh. Pero ha debido ser brutal el esto, y no tienen manera de maquillar las actas, y lo que se está buscando es cuánto se pone, hablando claramente, cuánto se pone encima de la mesa para que Maduro se vaya a Cuba, que es el único país que se ha mantenido al margen.
Con todos los cargos intermedios.
Yo también pensaba en Rusia o en Irán, no sé.
Pero también es normal, porque tienes a un personaje durante tantos años.
Pero los cargos intermedios son los que pueden garantizar una transición.
Eso es.
Una transición pacífica que no genere ningún conflicto civil interno dentro de Venezuela. Y eso es importante.
¿Y creéis que está teniendo un papel relevante? Que imagino que sí, porque al final lo tiene siempre. ¿Zapatero?
Sí, por supuesto. Claro
que sí.
Hombre, no,
iba a decir Estados Unidos, porque...
También.
No, me refiero a Estados Unidos porque es verdad que se le ha criticado, como están en campaña, se le ha criticado mucho a Kamala Harris.
Están también actuando en eso.
Sí, sobre todo, claro, a Kamala Harris, por el hecho de no solo haber sido una vicepresidenta bastante desaparecida. Yo creo que últimamente pienso cada vez más que por estrategia política, no lo sé. Pero es verdad que la posición de Biden y la posición de Kamala Harris en una cuestión como esta, igual que en otras, no es la misma. Entonces, yo no sé si ahí, pues, Biden, dentro de que ya sabemos que está de salida, pues igual quiere que se le recuerde, no solo por el hecho de irse cuando se tiene que ir,
por haber,
entre otras cosas, solucionado el tema de Venezuela.
Es un tema que efectivamente debería de poderse solucionar, y yo creo que estamos en ese camino. Sergio Pérez, muchas gracias.
Gracias.
Isa Martínez Rivas, gracias. María Caso, muchas gracias.
Gracias.
Y Carmen, muchas gracias. Cuidaros,
pasar
un buen fin de semana.
Igualmente.
El balance